Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio desde el Puerto de la Cruz. Hoy es miércoles 22 de febrero del año 2023, miércoles de ceniza. Los que tengamos una edad recordaremos la frase gloriosa que nos ponían mientras que nos imponían la ceniza con la cruz en la frente. Del polvo vienes y en polvo te convertirás. De ahí viene etimológicamente el uso y significado de la palabra polvo como concepción de algunas personas, no sé de todas. Es curioso lo de la historia del lenguaje español, pero de ahí viene, del polvo vienes y en polvo te convertirás. Murió Amancio, el gran jugador del Real Madrid, pero el Real Madrid celebró con un 2-5 épico ante el Liverpool en Anfield, el recuerdo del gran extremo derecho madrileño. Descanse en paz Amancio Amaro, porque la verdad nos hizo disfrutar. Uno de los gestores de la sexta Copa de Europa del Real Madrid. Buah, les podía contar muchísimas cosas, pero este mini fin de semana de ayer, el día de martes de carnaval, ha tenido muchísima repercusión internacional por todo lo que ha acontecido. Pero bueno, a dos días del aniversario de la invasión se distancian las posiciones. Tras la visita sorpresa de Biden a Kiev, que nos hacíamos eco el pasado lunes a última hora, porque era última hora cuando se produjo el lunes por la mañana, anunciando que traía 500 millones debajo del brazo para seguir ayudando a Ucrania, pero Putin tardó 24 horas ante la Duma en posicionarse radicalmente en contra de la coalición enorme que él llama Occidente depravado, el Occidente en decadencia. Responde de una manera preocupante, amenazando una vez más con su armamento nuclear, que es el más abundante de todo el mundo. Turquía vuelve a temblar, vuelven a caerse los edificios que no aún se habían derribado por el primer seísmo, y sigue el escándalo de la construcción. Nuestro exdiputado Bernardo Fuentes, bueno, exdiputado canario, aunque era por la provincia oriental, ha sido detenido en su domicilio tras haber renunciado a su aforamiento al dimitir como diputado nacional, y las investigaciones llegan hasta una fundación dirigida por Nadia Calviño, que había financiado con 2,3 millones de euros a una de las empresas investigadas en esta trama de corrupción o presunta corrupción. Los precios de los alimentos siguen en alza, aunque el gobierno consideran que ya han tocado techo y que a partir de ahora pues todo irá a su sitio, irá reduciéndose. No se han tomado medidas algunas más de las que ya se habían tomado en la reducción del IVA en algunos de los productos. La cesta de la compra, quien sigue comprando, sabe que no acaba de subir y el gobierno parece que quiere mirar a otro lado. Preocupante situación, y lo peor es que sigue habiendo enfrentamientos en el gobierno de coalición que nos va a acompañar hasta el final de esta legislatura. Hoy es el Día Europeo de la Igualdad Salarial, así que recordemos que hay que seguir trabajando para evitar esas desigualdades del pasado, que casi están cubiertas en la actualidad, pero siguen existiendo algunas deficiencias que habría que corregir. No son temas de convenio, no son temas de legislación, sino más bien temas de costumbres sociales, de quién se dedica a qué en las tareas familiares y domésticas. Día Mundial también de la encefalitis, vulgarmente conocida como dolor de cabeza, que es el del que padecemos algunos más que otros. También es el Día Europeo de las víctimas del delito, porque ya saben ustedes aquello de la maldición gomera, ¿no? Que en juicios te vieras y los ganaras. Pues ya saben ustedes que hoy es el día de las víctimas del delito, que a veces son las mayores de las víctimas, puesto que la justicia no llega, y si llega, llega a veces tarde. Felicidades a los que hoy cumplen años y los que cumplen o celebran su onomástica. Hoy celebran su santo, Leonor y Eleonor, Maximianos y Pascasio. Felicidades a todos ellos, ya digo, a todos los que cumplen años, entre los que destacamos algunos relevantes. James Blunt, cantante británico que cumple 49 años, y un niño futbolista brasileño que jugó en Atlético de Madrid, cumple ya 50 añazos. Michael Chang, tenista estadounidense de origen chino, o sea, algunos lo recordarán, ya 51. Joaquín Cortés, bailarín y coreógrafo español, que cumple 54. Y Julius Erving, baloncestista estadounidense, el famoso Dr. Julius, que cumple ya 73 añazos. Si no hubiese muerto, Niki Lauda hubiese cumplido hoy 74 años también. Nació en 1949, pero falleció en el año 2019. Joaquín Luqui, locutor de Radio Español, el famoso Joaquín Luqui, nació en el año 48 y murió en el 2005. Hubiese cumplido hoy 75 años si no hubiese fallecido. Y entre otras personalidades de la historia que han nacido tal día como hoy, 22 de febrero, cabe destacar a Rómulo Betancourt, que nació en el año 1908 y fue presidente de Venezuela entre 1959 y 1964. Luis Buñuel, cineasta español, que nació en el año 1900 y murió en el 1983. Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, importantísimo para el pensamiento moderno occidental, del 1788 al 1860 vivió este filósofo alemán. Y George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, político de reconocido prestigio a nivel internacional y además gran luchador por los derechos humanos, nació en 1732 y falleció en 1799. Pues nada, todas estas personas nacieron 22 de febrero, pero también el 22 de febrero ocurrieron cosas en la historia de la humanidad, y vamos a empezar a repasarlas por el año 2017, año en el que se descubrieron 7 exoplanetas muy similares a la Tierra, capaz de albergar vida como la conocemos aquí en el planeta Tierra, vida humana o vida similar a la humana. El problema está en que los 7 planetas están a varios miles de años luz, con lo cual es muy complicado que lleguemos a contactar con ellos. Año 2014, el año en el que Joaquín Guzmán, el conocido Chapo Guzmán, fue capturado por la Marina Armada de México y desde entonces está en la cárcel de Mazatlán, en Sinaloa. Año 2005, el gobierno chino anuncia la construcción de ecoedificios para ahorrar entre un 40 y un 65% de energía y así ayudar al cumplimiento del protocolo de Kioto, primera vez que el gobierno chino hacía mención al intento de cumplimiento de estos acuerdos internacionales. También el mismo día, 22 de febrero del año 2005, el Parlamento Europeo aprobó la imposición de sanciones por la emisión y vertido de hidrocarburos. Año 2002, el gobierno de Gran Bretaña autoriza el nacimiento de un bebé probeta genéticamente seleccionado y modificado para intentar salvar a su hermano enfermo. Un avance de la ciencia que hoy por hoy todavía no ha conseguido resultados excesivamente satisfactorios. Año 2001, otra vegeta coloca una bomba en San Sebastián y asesina a 2 personas, José Ángel Santos y Josu Leonet, empleados de una empresa privada conocida por Electra. También en el año 2000, el portavoz del Grupo Socialista del Parlamento Vasco, Fernando Buesa, también fue asesinado conjuntamente con su escolta de manos de ETA. Era el segundo atentado tras la ficticia tregua que se rompió poco antes. Seguimos, año 1997, se anuncia la clonación con éxito de la oveja Dolly, primer animal mamífero en ser clonado a partir de una célula adulta. Año 1995, el Senado de España aprueba los estatutos de autonomía de Ceuta y de Melilla y con ello concluye y se cierra el Estado autonómico, el mapa autonómico de España que actualmente nos acompaña y es el modelo de Estado sobre el que hay que construir el futuro de este país. 1977, el Registro de Asociaciones Políticas niega la inscripción del Partido Comunista de España, y digo bien 22 de febrero del año 77. ¿Por qué? Porque poco después, el 9 de abril, sería por fin finalmente legalizado por Adolfo Suárez, famosa e icónica foto de Santiago Carrillo celebrando la legalización del Partido Comunista. El mismo día que los Eagles publicaban el sencillo Hotel California. 1967, se autoriza las escuelas navarras. Y hablo bien, 1967, exactamente 7 años antes del fallecimiento del dictador, pues en ese año en España se autoriza que las escuelas de Navarra enseñen el euskera. Error haberlo prohibido, pero bueno, acierto el haberlo permitido. 1951, en España, Camilo José Cela publica la novela La colmena, que debería ser obligada lectura en la ESO. A veces algunos la leen, a veces algunos no. 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se produce una gran catástrofe porque aviones estadounidenses se equivocan y bombardean por error ciudades neerlandesas, holandesas, de los Países Bajos, de nombres raros, pero se los digo, Nimega, Arnhem, Schendeck y Deventer, provocando cientos de muertos entre la población civil holandesa. Año 1940, es entronizado el nuevo Dalai Lama con tan solo 5 años de edad. Se trata de Tenzin Gyatso, que ha sido hasta hace poco el Dalai Lama. 1922, el Imperio Británico declara unilateralmente la independencia de Egipto. Y digo bien el año 1922, hace 100 años que Egipto es independiente. Año 1900, Estados Unidos se anexiona el archipiélago de Hawái, poco después lo convirtió en su 54º estado. 1857, en Múnich se inventa la salchicha Weißwurst, famosa salchicha blanca de Baviera, que el que no la conozca vaya a Sprugman, y esta publicidad es gratuita, la próxima vez ya habrá que pasar una facturita porque las hacen francamente buenas. Y finalmente vamos a parar en el año 1632, año en el que Galileo Galilei una de las personalidades más interesantes de la historia de la humanidad, presenta en Florencia el ensayo Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, donde se desarrolla la teoría del movimiento de los planetas del todo el universo en torno al Sol. Esto le costó caro. La verdad es que caro, casi le cuesta la vida, pero al final, en el último momento, se desdijo de lo que había publicado. Y una cosita más que se me va a quedar atrás y no quiero que se me quede hoy, aunque el año que viene volveremos a la carga y repasaremos años posteriores. Pero el año 1530 se produjo un hecho histórico en la historia de este país, puesto que Carlos I, rey de España, se convirtió en el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, siendo entonces la primera potencia mundial, o desde entonces convirtiéndose en primera potencia mundial y compartiendo él, su hijo, su nieto, los momentos más brillantes de la historia de este país, que algunos se pretenden olvidarse de ella. Nosotros, pues, intentaremos que no sea así. Paramos aquí en el repaso a estas efemérides, a las curiosidades que nos van a acompañar o que nos acompañan hoy, 22 de febrero. Y antes de pasar a las noticias de actualidad de lo que está aconteciendo en el año 2023, vamos a saber qué nos espera en materia climatológica el día de hoy y, como siempre, lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos en el norte de la isla predominio de los cielos nubosos con lluvias débiles ocasionales. En el resto de zonas, cielo poco nuboso despejado con intervalos de evolución en el oeste. Se espera calima ligera. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios hoy. Máximas de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz. 22 en Candelaria, 17 en La Laguna. En cuanto al viento, será del noreste, ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste por la tarde, predominando las brisas en costas del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues comencemos hoy por el ámbito internacional, porque las noticias de calado más importante, en mi opinión, vienen del exterior. Porque Rusia suspende el tratado STAR 3 o el New STAR de la época de Obama, único acuerdo que se mantenía sobre el control de las armas nucleares. Anunció que se produjo en el discurso a la nación que se dio ante la Duma tras dos años sin producirse dicho discurso a la nación. La verdad es que el contenido puede ser analizado desde distintos puntos de vista, pero lo que sí tiene un denominador común es que es antioccidental. Culpa a Occidente de provocar el conflicto, de haber preparado a Ucrania y armarla previa a la invasión de Rusia. Él no habla de invasión, pero culpa a Occidente de haber provocado esta situación bélica. Además dice que Rusia defiende la verdad, que está en posesión de la verdad. Occidente se dirige hacia, y leo textualmente la traducción que aparece en medios de comunicación, se dirige hacia el abismo existencial, abandonando valores tradicionales de los cuales es defensor la Rusia de Putin, según él. Dice que hemos abandonado el concepto de familia y que además, pues, nuestros sacerdotes bendicen matrimonios homosexuales. La verdad es que el concepto que el señor Putin tiene de Occidente es como para preocuparse, pero si esto cala a la población rusa, pues fíjense ustedes, los valores tradicionales. Aquí Echenique dice que el dictador de derecha, ¿no? Putin viene de la derecha. La verdad es que ese chico, o ese señor, o esa persona, o ese personaje, no sé cómo definirlo. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, el señor Echenique, pues dice que es un dictador de ultraderecha. No sé qué ha leído él y de qué se ha enterado. Bueno, lo que sí acusa a Occidente también de que quieren destruir a la Rusia de Putin y que lo que representa la Rusia de Putin, que son los valores tradicionales. Y además también recuerda que Rusia es militarmente invencible. Desde luego, los aires de grandeza de este señor son preocupantes. Lo que también es preocupante es las caras de las personas que estaban sentadas en ese recinto, ¿no? Habría que saber exactamente cómo está respirando, cómo está sintiendo la población rusa toda esta situación. Y si realmente compran este discurso del señor Putin. Y si la oposición a Putin, que está completamente silenciada, realmente está aceptando o se está resignando a aceptar esta situación. Habría que conocer realmente cómo siente el pueblo ruso. Pero lo que demuestra la Rusia de Putin es realmente preocupante. Además dice que Rusia no lucha contra la población ucraniana, sino que Rusia quiere quitar de en medio a los nazis que dirigen Ucrania con el apoyo de los países occidentales, que ya saben ustedes que estamos en el abismo existencial. Terrorífico el discurso del señor Putin. Pero bueno, Biden, que ya había salido de Kiev después de haberle entregado o haberle comunicado al señor Zelensky que van 500 millones de euros más para allá, 500 millones de dólares, perdón, se volvió a Polonia que había hecho un viaje relámpago en un tren totalmente ultra secreto, ¿no? Además, escenificaron los 5 o 10 minutos que estuvo en el exterior con sonoras sirenas de alarma antiaérea, mientras que paseaba el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Se lo había comunicado solamente a Rusia, que iba para allá, y a Zelensky, ¿no? Pero bueno, Biden, tras escuchar el discurso de Putin ante la Duma y desde Polonia, ya en una residencia más estable y más tranquila, respondió de manera inmediata. Y además le dijo que Ucrania nunca será una victoria para Rusia. Además dijo exactamente, Ucrania nunca será una victoria para Rusia, nunca, con un discurso, pues, no voy a decir belicista, pero sí muy contundente. Presenta una OTAN cada vez más unida ante la adversidad y en la defensa de los valores que Ucrania encarna, ¿no? Defensa de las libertades, de las democracias occidentales, a la que no se van a cansar nunca de ayudar. Y el único fin de la guerra que se significa, se plantea el señor Biden, es que Rusia abandone el territorio invadido. Ese es el único escenario que se contempla. Y ese será el fin de la guerra. Niega la responsabilidad del inicio del conflicto que le atribuye el señor Putin y además niega que nadie en Occidente quiera ni invadir Rusia ni destruir a Rusia. Solo le piden que respeten las fronteras de su territorio. También Stoltenberg y Burrell se reunían con el ministro ucraniano para acelerar la entrega de todo el material bélico y fundamentalmente munición del que hacen ya acopio las fábricas europeas. La OTAN y la Unión Europea se acercan y estrechan lazos con Ucrania, convalidando y confirmando su total apoyo. Lo que sí deja claro el señor Stoltenberg es que Ucrania es la víctima y que Rusia es la agresora. También Meloni visita Kiev el día después que Biden y se compromete a seguir apoyando militarmente, fundamentalmente con temas económicos y con armamento convencional. No así el avión que Zelensky le pide. Meloni en un primer momento no dijo que no, pero en su visita a Kiev le ha dicho que de momento vamos a mandar balas, vamos a mandar munición, vamos a mandar ayuda económica, vamos a enviar logística, pero aviones vamos a dejarlo pendiente para una siguiente ocasión. Hoy hay una reunión importante en la ONU sobre la guerra de Ucrania, monotema. Quizás lo más esperado es la posición de China, que hasta ahora se había abstenido en todas las votaciones que se habían producido referente al conflicto ruso-ucraniano, pero demuestra su preocupación por la situación de este conflicto, al que llama conflicto fuera de control. Y además va a presentar un esperado plan de paz que denominará Plan de Paz Duradera, donde lo más interesante será saber la postura del gigante asiático con respecto a las ayudas a la Rusia de Putin. Todo esto sin olvidar que, aparte de Ucrania, existen otros países en el mundo, como por ejemplo Turquía, donde se han vuelto a producir temblores y han dañado gravemente los edificios que ya estaban dañados y algunos que estaban a punto de derruirse, se derruyeron. Pues investigaciones a los constructores van a seguir y siguen habiendo órdenes de detención, detenidos más de 100 constructores y la administración también va a ser objeto de investigación, puesto que la concesión de permisos y licencias de ocupación también están de aquella manera. Vamos cronificando las imágenes del desastre y nos vamos olvidando de que existen más de 100.000 personas en los hospitales, más de 4 millones de personas sin hogar y además esto sin olvidar, o por lo menos yo no me olvido de lo que está pasando en Siria puede ser incluso peor, pero como ya eso le hemos dado un negro mediático absoluto, no hay información de lo que está pasando, pues lo pasamos a la siguiente serie de olvido. Ya digo que la memoria del ser humano es pequeñita y cronificamos las situaciones y nos olvidamos de ellas. Los dramas ya los hacemos nuestros y no nos llaman la atención. Pero no nos olvidemos de que en Siria también ha habido un terremoto, también hay víctimas, también hay damnificados y personas sin hogar. De lo que ha pasado en el fin de semana, había muchísimas cosas que contarles, ¿no? Pero a mí me preocupa especialmente el tema de Bernardo Fuentes, que ya está pasando al ámbito nacional. Y hay algo que hemos pasado un poco por alto, pero la reunión que habíamos anunciado el lunes del gobierno de España con los representantes del sector de la cadena alimentaria ha quedado en nada. Ha quedado en nada y, bueno, pues nos lo hemos tragado. Si el gobierno dice que está todo bien, que los precios ya han tocado techo y que la cesta de la compra se reducirá poco a poco, ¿no? Pero bueno, los beneficios están ahí, de las empresas de distribución, de las grandes comercializadoras, que entre 4 o 5 tienen más del 60% del mercado. Algo habrá que hacer. Hay unas leyes en Estados Unidos que sirven como modelo para intentar controlar un poco los monopolios o los oligopolios, que a lo mejor deberíamos de plantearnos en leerlas para saber si son trasladables. Y no con miedo porque sean posiciones comunistas, ¿no?, sino justamente lo contrario, es un modelo de Estado liberal. Pero el Estado está para proteger a sus ciudadanos. Y a lo mejor en esto que está pasando en la cesta de la compra, alguien se está beneficiando de manera excesiva y, como siempre, la clase media, la clase que tiene que alimentarse y que le afecta, y que hay una parte de su presupuesto muy importante para atención de la alimentación de esa unidad familiar, pues son los que se lo comen. Veía un estudio este fin de semana, bueno, leía un estudio donde siempre todas las crisis las han soportado en su mayoría las unidades familiares, no hablan de personas, sino unidades familiares que tienen ingresos medios. Y los ingresos medios actualmente los contempla este estudio entre 2 y 4 mil euros. Y esas personas o esas familias que son de 3, 4 miembros, el incremento de cesta de la compra le está haciendo cambiar sus hábitos. Está haciendo cambiar sus hábitos de alimentación, reduciendo realmente sus gastos en pasarlo bien, en disfrutar de algo que no sea ver la televisión y alimentarse. Al final siempre es la clase media la que soporta el paquete de las crisis. Y los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Bueno, vamos a darle un repasito ahora porque me enrollo demasiado. Pero la verdad es que es interesante este estudio que compartía con ustedes, la conclusión que yo he sacado. Vamos al ámbito nacional, que también hay bastantes noticias que contarle. La primera que quisiera contarle es que Bruselas, tras su visita de la pasada semana, bueno, la pasada semana es que como el martes, es como fin de semana, ¿no?, del lunes, ha exigido a España que se acelere la reforma del sistema de pensiones. Yo se lo vengo advirtiendo que el plazo acababa en diciembre, llevan 2 meses de retraso. Y Europa sigue con la lupa puesta en el tema y además no ha levantado la aduana ni ha dicho, venga, se lo vamos a permitir. Ni de lejos, ¿eh? Nos recuerdan que llevamos 2 meses de retraso, que no está definida la reforma del sistema de pensiones y que es una de las condiciones que había puesto Bruselas para la entrega de las ayudas de los fondos Next Generation. Este retraso y esta falta de atención por parte del gobierno de España a las exigencias de Bruselas podría ocasionar, y ya es que viene el lobo muchas veces, que se suspendiera la entrega del cuarto tramo del paquete de ayudas valorado en unos 10.000 millones de euros. No es para tomárselo en broma, porque ya se están cansando un poco de recordarnos que este tema es vital y además había un compromiso de hacerlo antes del mes de diciembre. La Eurocámara contesta también a la crítica de Montero a los jueces, diciéndole claramente que los jueces aplican las leyes que usted hace. Y la Comisión Europea, que ha venido a investigar, o a supervisar lo que está pasando en igualdad, pues llama la atención claramente de que este tipo de cosas hay que olvidarse de ellas, de criticar a los jueces por aplicar las leyes que ellos mismos hacen. También hay que recordar que la señora Olmeyer no era tan fiera como la pintaban, ni venía vestida tan de negro. La señora Calviño le ha dado todas las explicaciones que ella ha necesitado. Las comunidades autónomas también están pasando su tremenda y pequeña inspección. Pero lo que sí no ha pasado por alto la señora Olmeyer es que le recrimina al gobierno de España el porqué de la modificación de la malversación, cuando lo que hay que hacer es perseguir la corrupción de una manera más intensa. No lo entiende y se lo ha hecho saber a la señora Calviño. Feijóo pide ir a Letonia en representación del Partido Popular o en representación de la oposición de España, y el gobierno de España se lo va a negar o se lo ha negado ya. ¿Por qué? Porque entiende que con política no se va a hacer política en materia de defensa, y que las visitas a las fuerzas nacionales, a los militares desplazados, deben ser realizadas por el presidente del gobierno, al jefe del Estado o, en su caso, algunos ministros, pero nunca un representante de un partido político, por muy jefe de la oposición que sea. Yo comparto la posición, me parece innecesario, y desde luego no hay que hacer política con la defensa de este país. El Senado vuelve el cara a cara en la sesión de control y, como el anterior, muy improductivo. Sí, solo sí, ley trans, echándose en cara las cosas. Y le dice el señor Feijóo que el señor Sánchez pasará la historia por estos desaguisados legislativos. Las medidas económicas son ineficaces y además solo sirven para comprar al electorado. Y quizá la frase más gloriosa y desde luego desafortunada del señor Feijóo es decirle al señor Sánchez que deje de molestar a la gente de bien. Porque ¿qué define el señor Feijóo como gente de bien? se la ha puesto votando en el centro del área a todos los progresistas o llamados progresistas de izquierda. Porque ahora hay gente de bien, es porque hay gente de mal. ¿Y quiénes son la gente de mal y quiénes son la gente de bien? Debate abierto y de verdad yo creo que va a ser carnaza, ya lo está haciendo en redes sociales, por supuesto toda la tropa de progresistas de izquierda, llamados progresistas, están atacando claramente, pero es un estropicio, gente de bien. Es que también, señor Feijóo, usted ya tiene canas suficiente como darse cuenta que estas cosas no se les pueden pasar por alto. Y además, señor Sánchez, pues también, con frase gloriosa, por lo menos a mí me llama la atención, ¿no? Porque les dice textualmente que ustedes defienden a los de arriba. Si hay arriba, hay gente de abajo. Es decir, el mismo fallo, o por lo menos en mi visión ingenua de la política, yo creo que discriminar en los discursos pues no va a ningún lado. Tanto el presidente del gobierno como el jefe de la oposición deben intentar representar al 100% de la población. Y si ellos fracturan entre gente de bien y gente de mal, entre arriba y abajo, pues bueno, ustedes sabrán, a mí desde luego me hacen que me desapegue del interés en seguirles, porque no tienen altitud de mira. En el momento que quieren fracturar a una población, ya están haciendo las cosas regulín regular. El caso Mirador salta a la primera línea nacional y ocupa la portada de un periódico de ámbito nacional, como es el periódico El ABC, que lleva en su portada el titular de que el mediador del diputado del PSOE fue condenado por robo y por estafa. El amplio historial delictivo del señor Navarro Tacoronte se llama, creo que es Marco Antonio Navarro Tacoronte, este es el mediador, no le impidió codearse con empresarios y un general de la Guardia Civil, gracias a la amistad con el señor Tino Berni. Es decir, que esto va cogiendo ámbito internacional. El expolítico reclamaba con ansia cada vez más dinero a su contacto y mediador. Estoy ahogado con el fútbol. Necesito 7.500 euros. Saben ustedes que te va a las finales de la Champions todas las semanas. Bueno, pues ya digo que ha dado salto al ámbito nacional y preocupante es porque el tema va a traer cola. Va a traer cola. Les comentaba que está conectado a una fundación que dirige Calviño. Hay conexiones entre empresas que reciben subvenciones de dinero público y también están conectados los fondos europeos, con lo cual esto va a traer cola, de verdad que va a traer cola y larga. Primer pago de los impuestos a la energética y a los bancos. Ya han recaudado del Ministerio de Hacienda 1.400 millones, casi el 50% de lo previsto para este año 2023. Y sin rechistar, lo han denunciado, pero han pagado 1.400 millones. Ramón Tamames, dirigente histórico comunista español de 89 años, pues finalmente ha aceptado la oferta del partido Vox para encabezar la futura moción de censura. Esta noticia la comentaremos si quieren los analistas, pero a mí me pone bastante triste. El ridículo de los trenes, el famoso caso ya denominado como Febe Mocho, pues cuesta el relevo de la Secretaría de Estado de Transporte y a la presidencia de Renfe. Asturias y Cantabria van a recibir como compensación el desaguisado, la gratuidad en los trenes de cercanía durante el periodo en el que no tengan o no dispongan de estos trenes, que no parece que no va a estar hasta el 2026. Ya otras comunidades autónomas saltan y dicen porque ellos sí y nosotros no. Galicia y Castilla y León lo solicitan también, la gratuidad de los trenes de cercanía. Y Extremadura dentro de poco pues levantará la mano y dirá, ¿y de lo mío qué hay? Que llevo años esperando que me hagan un ferrocarril, no grande ni pequeño, uno, para llegar a Madrid. Bueno, pues seguirá el transcurso de los trenes FM8, que seguro que en Europa se están hartando de reír de nosotros. Casado se va a quedar en el banquillo ante la posibilidad de que el Partido Popular reincorporara al expresidente del Partido Popular, que ya hace un año que ya dejó de serlo. Alguien dice que realmente no suma y sinceramente piensen ustedes si Casado sumaría y se va a quedar de momento fuera de juego para las próximas elecciones y los próximos meses de gestión por parte del Partido Popular. Laura Borràs, ¿saben quién era Laura Borràs, no? La presidenta del Parlamento de la Generalitat de Cataluña, el Parlamento catalán. Pues lo tiene complicado, la ponen contra las cuerdas. Dos acusados declaran que les indicó la misma Laura Borràs cómo hacer esto de trocear los contratos para que puedan ser de casi 15.000. En todos lados cuestionaba y esto de los casi 15.000 habría que preocuparse seriamente del uso que se le da. También el señor Camps se está haciendo de las suyas en el juzgado con esa pieza del caso Gürtel, donde Bigote y Correa le van enseñando sus cartas y lo van poniendo contra las cuerdas y él se pone nervioso y de verdad una persona con tanta experiencia que le llamen la atención en un juzgado y diga, amigo, usted para acá, póngase usted en primera fila, deje de hacer gestos y hablar para un lado y para otro. otro, y después se ponga su toga y se vaya al banquillo de los abogados porque él es abogado en ejercicio. Todo esto a un señor que ha sido presidente de la Generalitat de Valencia, se llama, ¿no? De la Comunidad Autónoma Valenciana durante tantísimos años. A mí todo esto me da mucha tristeza y mucha pena, porque qué necesidad. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. El incidente con la bandera también nos acompañó. La bandera de España está en el Congreso de los Diputados, detrás del atril donde hacen su comparecencia los representantes de los distintos partidos políticos, que están ahí porque representan a la población española. Pero bueno, la señora Noguera, portavoz de Junts per Cat, cogió y sin ni corta ni perezosa pilló la bandera de España y la puso como 3 metros a la derecha para que en la imagen audiovisual que proyectara su comparecencia, sus declaraciones, solo se viera Congreso de los Diputados y la bandera de Europa. Debe ser que el Congreso es de los diputados de Europa, la de España no. Pues tras este incidente tan desagradable y viral en las redes, solamente han salido a protestar 3 partidos políticos de ámbito nacional, quedando atrás algunos otros. En concreto, el Partido Socialista Obrero Español, que dice que es español, pues no ha hecho ningún comentario. Debe ser porque Junts a veces vota con ellos, no lo sé. Pero tampoco ningún partido de izquierda. Les molesta la bandera de España en el Congreso de los Diputados. Solamente PP, Ciudadanos y Vox han presentado una queja porque les ha molestado ese tipo de actitudes y que hay que reprobársela. ¿A los demás no les preocupa? ¿No son representantes de los españoles los que están allí? La institución de la bandera o la imagen de la bandera, no sé a quién le puede molestar. De verdad que no lo entiendo. Pero bueno, ese incidente es el que es, ha pasado lo que ha pasado y algunos otros se han retratado, aparte de Junts per Cat. Anuncio de incremento de becas. Los estudiantes con necesidad de trasladar su residencia podrán verse incrementada su beca ahora, a mitad de curso, en 900 euros más, pudiendo llegar a 2.500 euros en lo que queda mensuales en lo que queda de curso. Esta medida le va a suponer a las arcas públicas un incremento de inversión, un incremento de gasto de 2.500 millones de euros en incremento de las becas. ¿Se acuerdan de la ley Bird? ¿Se acuerda de la movida que hubo cuando aquí se intentó, aquí en este país llamado España, se intentó poner un límite superior, una exigencia mayor al dinero público para becas? ¿Se acuerdan la que se lió? No es popular cuestionar estos temas, ¿no? Pero ¿a quién le da miedo ver en qué estamos gastando el dinero público? ¿Por qué en este tema no se puede hablar o nadie pone el dedo en la llaga? Se gastan muchos millones de euros, miles de millones de euros en becar a estudiantes. Y las becas no son la gratuidad de la matrícula de la universidad o del bachillerato. No. Esto que estamos hablando es dinero en efectivo, transferencias a las cuentas corrientes de los estudiantes. Que se emplean en los que sean beneficiarios de becas o padres de personas que sean beneficiarios de becas, que piensen en qué se gastan sus hijos esos dineros. Pensémoslo, porque de verdad es un auténtico disparate. ¿Que nos beneficiamos? Pues claro, que se beneficia mi hijo mejor que el tuyo. Pero es que el problema es que el nivel que estamos exigiendo a nuestros estudiantes, para que de nuestros impuestos se paguen las cosas que pagamos, porque insisto, yo no voy a decir que se lo gastan, pero todos nos lo imaginamos, sabiendo que le dan un cheque para comprar videojuegos de la PlayStation e irse a festivales rave. ¿Se acuerdan de aquellos dineritos que no se podía ir a los toros? Que al final se pudo ir a los toros. Pero se podía invertir en un montón de cosas para los jóvenes, ¿no? Pues si esos son capaces, estos señores que nos gobiernan son capaces de hacer esas ayudas, imagínense el nivel de exigencia para las becas. ¿Habrá que justificar en qué se ha gastado ese dinero? ¿Tendrán que justificar como una empresa cuando le dan una subvención para modernizar? ¿Tendrán que justificar que han comprado libros de texto? ¿Fotocopias para apuntes? ¿Pagos de trenes? ¿De guagua? ¿Alquileres? ¿O le dan el dinerito y usted se lo gasta? De verdad que el tema es como para preocuparse, porque 2.500 millones de euros es casi lo que se gasta el gobierno autónomo en la sanidad pública de Canarias. Y esto es lo que se incrementa a nivel nacional, las becas de los estudiantes que tienen la obligación de trasladar su residencia. Es que no me quiero envenenar, porque es que de esto no habla nadie. De esto no habla nadie. ¿Pero saben cuántas personas dependientes se atienden con 2.500 millones de euros? ¿Saben cuántas personas tienen que pagar impuestos para pagar 2.500 millones de euros? A lo mejor familias que no ingresan 2.000 euros al mes para pagar la cesta de la compra. Es que esto de verdad no es popular. Yo lo sé que no es popular porque esto está bien, esto de regar el dinero a los chavales jóvenes, pues está estupendo, ¿no? Pero de verdad, sean objetivos. ¿Cuántas personas que reciben becas de estudiantes se la gastan en estudiar? Yo esa pregunta se la dejo a ustedes. Yo tengo la respuesta, de los míos. Y a mí me da mucha vergüenza. Pero bueno, mientras tanto estas cosas pasan en este país, ¿de qué se habla en este país? Pues se habla del Barça Gate, que todos los clubes piden una investigación, menos el Real Madrid. En el Real Madrid, que ha hecho un partido maravilloso en la Champions y ha vuelto a por su fuero, la verdad es que se transforma. Del señor Alves, que seguirá en prisión porque hay graves indicios de criminalidad en su agresión sexual a la chica de 23 años y que además tiene una capacidad económica bastante importante que permitiría o que está en riesgo la fuga de este país a un país donde si llega no viene, que es Brasil, puesto que no hay convenio de extradición. Y también se habla muchísimo en este país de la fotografía de los cordobeses, padre e hijo, Benítez y Díez, se han reencontrado después de 50 años y sigue siendo popular lo que está pasando entre esos dos señores. La verdad es que a mí me produce mucha simpatía el hijo y me alegro muchísimo por él. No lo conozco personalmente, pero me transmite buen rollito. ¿Y en Canarias qué está pasando? Pues en Canarias, si ven ustedes las portadas de los periódicos de ámbito local, tanto los de la provincia de al lado como los de la provincia de enfrente, todos van encaminados, a excepción del Libre Aviso, que le parece que el coso es lo más importante, en el caso mediador. En el caso mediador, el titular de la provincia y el día es con un conjunto. Todo lo que hago en África es a través de papá. ¿Vale? Esto es una de las transcripciones de las conversaciones del caso mediador del general Espinosa. En el Canarias 7 también sale algo, pero no sale esta conversación, sino le echamos una mano la respuesta de Conrado Domingo a la trama corrupta del general Francisco Espinosa. El problema de Cabo Verde es que cómo me traigo el dinero de allí. De verdad que esto es, lo llevo diciendo desde el primer momento, y la semana que viene, porque Félix está el hombre pachuchillo, la semana que viene, el lunes, Félix Roja nos hará un recuento que es realmente el que destapó este caso. Aquí nos olvidamos de saber quiénes son originalmente los que abren la puerta, y es Félix el que lo abrió. Y de verdad él tiene mucha información que ha compartido conmigo y que yo a veces no comparto con ustedes, porque me parece escalofriante lo que esto puede llegar a suponer para el socialismo en Canarias, porque hay cosas, es decir, hay cosas muy, muy, muy feas. De hecho, ya las encuestas en Fuerteventura le están pasando una factura muy, muy importante. Y este caso puede condicionar las elecciones de mayo a la comunidad autónoma canaria. Bueno, pues aparte de lo que aparece en las portadas de los periódicos de ámbito local, yo les quisiera recordar algunas cositas, que algunas aparecen, otras no. Como por ejemplo, que Canarias fue la segunda región con mayor crecimiento en ventas y empleo en el sector de servicios durante el año 2022. Estos son datos que este martes publicó el Instituto Nacional de Estadística, donde el aumento del 32,4% en ventas en el sector servicios y tan solo un 6% de incremento de la ocupación media en todo el año. También otro dato importante es que la gratuidad del transporte público en Canarias ha atraído a casi 2 millones de usuarios, fundamentalmente en las islas capitalinas. En Tenerife un 25,8% de incremento y en Gran Canaria un 15,4%. También Canarias expone su plan de transición energética, tan cuestionado, tan difícil de llevar a cabo, bueno, pero lo expone en la Conferencia Internacional Española de Energías Renovables. Nuestro consejero José Antonio Balbuena ha explicado que durante esta legislatura se ha hecho un gran esfuerzo para poder diseñar el camino que llevará a las islas a la descarbonización anticipada del resto de la Unión Europea, en concreto para el año 2040. Tenerife repartirá productos de higiene menstrual a mujeres sin recursos. Durante el primer semestre del año 2022, varias entidades sociales han atendido las necesidades de más de 9.000 mujeres con edades comprendidas entre 10 y 60 años. Y después, otra cosa que también es como para preocuparse, y es que 2 de cada 5 canarios se automedican, incluyendo los antidepresivos, que son el 11% de la población. Los isleños son los españoles más propensos a consumir fármacos sin prescripción médica. El 45% ha dejado de acudir al médico este año y se automedica. Bueno, pues paramos aquí el repaso a las actualidades, a las noticias que nos acompañan en el día de hoy. Y antes de comenzar a comentarlas con nuestros queridos analistas, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y enseguida volvemos. Bueno, pues mientras que contactamos con nuestros queridos analistas del miércoles, que hoy tenemos bastantes cosas que contarles, adelantarles que en la mañana de hoy quizás tengamos que extendernos un poquito más de la cuenta porque tenemos el compromiso de atenderles tres entrevistas interesantísimas, todas ellas en la mañana de hoy, de ámbito, ámbito internacional, ámbito autonómico, ámbito insular y ámbito municipal. Pero creo que ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a mi querido amigo Tachi Izquierdo, habitual de los miércoles. Don Tachi, buenos días.
Muy buenos días, Diego. Bueno, saludos, ¿cómo estamos?
Pues contento de oírte porque estaba preocupado. Digo, como lo llaman muy temprano y despierta a la mujer, malo, ¿eh?
No, hombre, no, que todo el mundo está siempre al pie del cañón, sin problema.
Oye, escucha una cosa, ¿qué tal esos carnavales? Porque en tu común amiga conmigo, Evelyn Alonso, sigue haciendo de la suya y no sé si es que no tiene asesores suficientes como para darse cuenta de que no es el momento de ponerse distintivos nazis en sus disfraces.
Ah, caramba, yo pensé que se había puesto un fíjate tú, que me había parecido también una barbaridad, se hubiese puesto un chaleco de la policía municipal.
De, eso, de esos que ha comprado para ella, para disfrazarse en carnaval, porque los policías todavía estoy pendiente de que se los compren, ¿no?
Ya, por eso, claro. Pero vamos, que no he visto, claro, no me he dado cuenta de eso. Si es así, malo, vamos.
Malo. Tu amigo Carlos Sosa se lo saca. Le pone la fotografía ahí con su pedazo de gorra con simbología nazi. La verdad es que hemos aportado a la vida pública los ex ciudadanos de CS. Qué barbaridad.
Seguimos a lo mismo, gente que no sabe de lo que va esto, gente que no valora realmente lo que está representando, y al final pues hacen estupideces como esta, que tampoco es una estupidez, porque cuando uno tiene un cargo público, a mí me da la sensación de que uno tiene que saber mínimamente, Diego, hasta dónde puede llegar.
Es que yo creo que ya desconoce, es que quien conoce al personaje sabe qué capacidades tiene, ¿no? Y es buena chica, es simpática, tiene una sonrisa fantástica, una chica para ir de fiesta estupenda, pero pues, las limitaciones las conocemos quien la conocen, ¿no? Y a lo mejor ya no sabe ni siquiera que eso es un símbolo nazi.
Ah, bueno, pues
es probable.
Pero, pero yo me niego a ser ya tan bueno. Ya está bien, ya. Oye, que hasta un príncipe inglés. Vale, vamos a estar aquí todo el día excusando a todo el mundo, a gente que tiene mejor formación que nosotros y mejor sueldo, ¿no? Coño. Vamos a ir ya directamente al grano, ¿no? Y vamos a llamar a esta gente sinvergüenza y que no tiene respeto por las instituciones ni por el sistema democrático por el que se rigen. Y ya está, que es una manada de esos normales, de payasos y de impresentables. Es lo que hay.
No, pero bueno, es lo que hay y no habrá políticos cualificados en Santa Cruz de Tenerife para completar una lista del señor Bermúdez para tener que meter a este personaje en los cinco primeros.
Y desde hace meses se viene diciendo que es que la va a meter y con calzador.
Eso lo firmó Evelyn cuando llegó al acuerdo para hacerse concejal transfuga. Es decir, uno de los acuerdos era que va del 1 al 5, ir al 5, en puestos de salida no dudables. Es decir, fijo, para tener otros cuatro añitos más de mamadera fácil, ¿no? Esto de verdad, criticamos a uno y después hacemos... ¿Qué pasa en Coalición Canaria? ¿Por qué estas cosas las permiten? Oye, usted ya Roma no paga traidores, usted ha traicionado su formación política. ¿Qué contra voy a tener yo que ponerme enfrente de mis afiliados para colocarla a usted por delante de otra gente que lleva años trabajando por la formación nacionalista?
No, Coalición Canaria yo creo que un poco ha perdido el norte hace tiempo, ¿no? El partido que se quedó sin esa capacidad de poder y al final, pues, ha costado mucho, ¿no? Lo que cuesta los partidos que salen de los gobiernos, ¿no? Que se quedan en esa especie de limbo donde entre los incondicionales y lo que no les interesa la historia, pues hay un vacío tremendo. Y bueno, y a veces se cometen este tipo de errores, porque claro, Coalición Canaria llegó también muy justo a las pasadas elecciones para hacerse con el control de Santa Cruz y ha pagado como tributo, pues aguantar a esta señora que será muy simpática, muy agradable. Yo no la conozco yo personalmente ni tengo nada en contra de ella.
Yo tampoco tengo nada a favor, pero
sus altos a veces, caramba, dejan mucho que desear, ¿no? Y sus decisiones y su gestión y su forma de entender, de ver, o de la manera que le han formado, ¿no?, en su entorno, de cómo va la política en su entorno, ¿no?, o a su alrededor. Y yo creo que más allá de ella, Santa Cruz es una ciudad de más de 250.000 habitantes que merece, pues, hombre, un poquito más de respeto y un poquito más de seriedad respecto a la forma de hacer las cosas de su representante. Ya está bien, ya de este tipo de personajes singulares y que vienen a esto, pues bueno, a poltronarse y a subirse al andamio y no bajarse hasta que lleguen los próximos cuatro años. Y eso no pagamos con calidad, con pérdida de calidad democrática. Y si luego tu vecino me dice que lo que luce pues estos elementos en su disfraz, pues vamos, lo mínimo que se le debe de exigir a esta persona es un mínimo de calidad intelectual para saber realmente lo que está representando. Pues entonces no, los ciudadanos no se merecen que esta señora esté por ahí, ¿no?
Sabes que ya se conocen a los primeros espadas de Vox a nivel insular, en regional y Santa Cruz de Tenerife.
Bueno, pues espero que sí, porque
ya se conocen.
Les cuesta,
ya los tengo aquí preparados para la semana que viene, que nos visiten los tres que me ha pasado Vox. Pero sorprendentemente el único que es en canario es el candidato a la alcaldía de Santa Cruz, que es un abogado insigne, Alejandro Santiago Gómez, que será cabeza de lista.
Creo que por algunos municipios también van a venir bastantes peninsulares, que no tengo ningún problema con los peninsulares.
Yo tampoco, fíjate, yo nací en la península, ¿no? Pero que
no, por eso.
Que en mi época en la que yo jugaba a la política o pretendía ser política, se lo decía a mi partido político, yo puedo ser un buen fontanero, puedo estar, pero yo no puedo presentarme a candidatura con este acento que tengo porque pierdo votos más que gano. Tachi, es decir, yo puedo ir número 7, número 9, pero encabezando una lista, pues más bien no, es decir, por mucho
pero tú eres más bien peninsular que godo.
Cuidado. Yo soy muy peninsular y muy godo, soy las dos cosas. Bueno, godo no, soy alano o vándalo. Pero es que estas personas, oye, yo no quiero criticarlas, ¿no? Pero Vox
es
no
ha encontrado. Estamos hablando de
todo irónico, que nadie. Pero no han encontrado, después de 2-3 años implantándose en Canarias, buenos candidatos a la lista regional, ni al número uno al Parlamento de Canarias, personas, si por lo menos no han nacido aquí, que lleven un montón de años, que llevo 32. Pero es que estos son llegados anteayer.
No, bueno, porque yo creo que son personas que forman parte de una ideología y no de una forma de pensar, ¿no? Que es diferente, ¿no? Cuando uno tiene una ideología y uno piensa de determinada manera. Pues esto creo que es así. Es gente que, por encima de todo, tiene una idea de país, pero luego, evidentemente, sabemos que la idea que tiene de comunidad autónoma o de municipio o de cualquier otra administración cercana y más próxima, pues un poco a esta derecha pues no le interesa mucho lo personal, le gusta más, bueno, la pompa y el boato de hablar de esa España más grande y más libre, ¿no? Entonces, claro, evidentemente les da igual a quien ponen al frente de las instituciones, porque en algunos momentos han demostrado que evidentemente poco les interesa o bastante poco respeto tienen por las instituciones más próximas al ciudadano. No confían en el sistema de autonomía, ¿no? ¿Qué vamos a esperar? Pues bueno, pues pondrán a cualquiera que les ría las gracias, ¿no? O sea, que eso va a ser así.
Triste, pero bueno, yo les he dado la oportunidad, vendrán, yo espero la semana que viene tendremos aquí.
Eso es maravilloso, yo también, si estuviese en tu posición, evidentemente les llamaría y haría una entrevista con la suficiente, digamos, seriedad y respeto, ¿eh?
Pasa que las veces que he invitado aquí a gente de Vox, hombre, hay algunos que son fantásticos, pero de momento no me consta que vayan en ninguna lista, ¿no? Y tengo algunos tertulianos que son afiliados de Vox y da gusto discutir con ellos. Además, son gente racional como en todas partes, ¿no? Pero me temo muy mucho que el conocimiento de la problemática y la idiosincrasia canaria no va a ser de lo más brillante en los perfiles de estas personas.
Pero eso hay que decirlo. Si no, estaríamos haciéndole un flaco favor a la salud democrática y a la cita electoral a la que vamos a ir y al ciudadano que tiene que depositar su voto. Que sepa de antemano de que quien está o quien pretende representarle no tiene ni la más mínima idea ni la más mínima empatía por lo que está representando. O sea, solo representa a una sigla. Y a una forma de pensar. Ya está. Y eso hay que decirlo, ¿eh?
Eso yo creo que la mejor manera de decirlo
es... Cuidado, te lo digo porque vamos
que lo digan ellos.
Lo acabo de decir de Evelyn, ¿no? Hace un momento, ¿no? No es que yo sea, digamos, especialmente tenga ninguna fijación contra vos, que luego mis simpatías no las tienen, pero mi respeto sí, ¿eh?
Cuidado, yo también lo respeto muchísimo.
Creo que es más importante el respeto que la simpatía.
Pero mira, de momento ya llama la atención de que la cabeza de la lista regional sea una mujer, Marta Gómez, y que la cabeza de lista a la lista insular de Nerfeña sea otra mujer, Paula Hover.
Está muy bien. Yo creo que además es que debe ser así, o sea, debemos tener una normalidad en las listas. Es que parece que esto de la política sigue siendo también un ejercicio para los tíos.
¿Cuántos, ¿no?, afiliadas de Vox conoces tú? Cago en 10, Tachi Izquierdo. Que yo conozco a más de 20 afiliados, os, y no conocía más que... Las primeras dos son estas dos. y son la número uno regional y la número insular. ¿Esto es casualidad?
No, pero bueno, porque están buscando ese tipo de efectos. Hombre, que también saben hacer las cosas bien.
Pero cuidado. Es que las dos van a ser representantes en el Parlamento. Va mucho que no se equivoquen. ¿Sabes? A mucho pues, que no se equivoquen, ver, con muchas posibilidades, tanto uno como otro van a ser diputadas en el Parlamento Canario.
Sí, se le calcula tres, ¿no? Me parece, ¿eh? ¿No? A nivel regional.
Una en Tenerife van a sacar así, casi con total seguridad. Y en la lista regional están, veremos. Pero muchas papeletas tienen. Chicos, es que esto le dan toca a la Primitiva.
Sí, no. Está claro, esta sí. Claro. Está así. ¿Y qué sabes de zonas como Tacoronte o por ahí?
Todavía no, todavía nada. De momento, candidato de Vox, Alejandro Santiago Gómez, que esto es un abogado lagunero. Además, lo conozco y me parece un tipo, hombre, muchas discrepancias con él políticamente hablando, pero un tipo con sentido
claro,
común.
Pero no pasa.
Y con el que se puede discutir, se puede discutir.
Exacto, bueno, pues eso es maravilloso. A mí eso me parece bien. Hay otros que no, ¿eh?
Ese también va a echar, tendrían ya que estar Bermúdez hablando con él. Porque este es de lo que va a salir.
Entonces, bueno, yo sé que por Tacoronte se estaba barajando también una señora, que tampoco es de aquí, que es peninsular también, y bueno, que ni siquiera vive en el municipio, por lo que me han dicho.
Bueno, pues ya verás, Te tendré perfectamente informado, pues ya tengo el contacto de la jefa de campaña de las próximas elecciones municipales, y ya empiezan a correr, ¿eh? Los de Vox ya empiezan a correr.
No, bueno, porque no se las ha visto todavía, ¿verdad? Han dicho que iban a estar en tal sitio como estaban y...
Sí, tú y yo lo hemos dicho, es decir, va a dar igual a quien presenten. Es decir, la ideología va a llevar por delante una serie de votos y van a ser unos representantes.
Exacto, vamos a ver, que aquí nadie está esperando ni madurez, digamos, en los programas, ni madurez en la propuesta electoral, porque todo, ¿no? Pues es un invento, como fue el invento de Podemos en su momento. Pensaba que el Podemos era más pesado y hacían aquellos círculos, aquel tema, ¿te acuerdas? Que
sí,
no
sí.
Sabía uno ni quiénes eran ni quiénes no eran.
Y había primaria y se presentaban candidatos. Sí. Es otro concepto de implantación. Pero igual estos de Vox han aprendido de los errores que cometieron Ciudadanos y Podemos y han preferido que la implantación sea posterior al triunfo.
Exacto. Han ido directamente a modelos más establecidos en la derecha española y europea que es decirle, señores, estos son los candidatos. Y a votarles, ¿no?
Pues sí. Oye, Tachi, ¿alguna cosita que quieras contarnos tú? Porque yo te adelanto que Félix Roja entrará el lunes a darnos un repaso del caso mediador.
Hombre, yo creo que será interesante porque es la persona que ahora mismo tiene más información sobre ese caso.
Me está molestando mucho que no se lo reconozcan. Me está molestando muchísimo.
Porque yo creo que yo lo nombré, además, ¿no?
Sí, tú, yo y alguno que otro que conocemos a Félix y que a veces nos peleamos con él, discutimos y a veces nos pone a caer de un burro. Pero los medios de comunicación potentes, nadie nombra a Félix Rojo y al Digital de Canarias. Y no, es el autor en total y absoluto del destape de esta situación.
Sí.
El máximo responsable. Y
tiene la información, tiene el dato. Ahora, me alegro, ¿no?, que los medios de tirada regional hayan asumido este caso y también lo están explicando a la sociedad pública, porque yo creo que es importante saber el nivel de descaro con el que se ha venido actuando aquí. Y bueno, y vamos a ver si la información nos va dando más datos en los próximos días. Sigo viendo al PSOE callado. Habla ayer, pues Pachi López, ¿eh? Ayer creo que fue, antes de ayer, de este caso, ¿no? Diciendo que el PSOE había actuado bien y que bien hecho está. Yo lo digo, me imagino que lo habrá dicho porque, bueno, toca más de cerca por la condición de senador de uno de los expulsados del PSOE y máximos implicados en este escabroso asunto, que creo que hoy además comparecía ante su señoría, ¿no?, para declarar a lo largo de la mañana. Ya también veremos el futuro inmediato de esta persona, donde acabará, porque ya del general implicado, general de la Guardia Civil, sabemos que está en prisión. Terrible, ¿sabes? Es un caso, digo, que tú lo analizas con frialdad, digamos, en la tranquilidad aparente que tenemos en esta tierra, y se te ponen los pelos de punta de cómo actúan algunos, ¿no?, con esa sangre fría y con esa, digamos, con ese descaro, ¿no?, hacia lo que es lo público y hacia lo que es la administración pública y al mamoneo que se trae, ¿no?, con aprovechando, ¿no?, por un lado las condiciones de ese miembro de la Guardia Civil de alto rango y luego siendo políticos en el tribu en el caso de otros, porque es que a mí no me engalzó a ponerse bien tampoco aquí en Canarias con la figura, por ejemplo, del ex director de ganadería.
Quiero que el lunes entre Félix y Félix reconocerle, porque yo todo lo que sé de este caso, aparte de lo que estoy leyendo ahora en Canaria 7 y en la provincia y en el día, que ahora están publicando todo, Félix lleva 6 meses con este tema.
Sí, no, lo conoce el caso y...
Y conoce perfectamente el caso, tiene más información que creo que en el juego. No sé si lo van a llamar a declarar.
Y estaban ya, los procesados ahora, los implicados, de los que sabemos hasta el momento, porque esto todavía es una investigación, que además tiene mucha ramificación a nivel nacional, pero me consta que días antes, semanas antes de la publicación de la información, ya alguno de los implicados estaba bastante asustado porque la figura de Félix estaba ya tomando posición informativa para ir dando ya datos sobre lo que estaba pasando con este escabroso asunto. Y luego ya empezó, evidentemente, toda esa avalancha de informaciones que Félix ha ido sacando a diario. Yo creo que sería interesante...
¿Has visto la de hoy, no? ¿Has visto la de hoy? Es que Félix nos estará oyendo porque está malito en la garganta y me ha mandado un pantallazo del digital de Canarias.net. Te leo. El negociador denunciado por estafa por el exdirector de deporte afirmó que este se le iba a pagar con desviaciones de los presupuestos y con asignaciones a ciertas empresas. Indicó que Ángel Luis tenía un cargo público relevante en el Cabildo de Tenerife y podía manipular las partidas de los presupuestos.
Terrible.
Es que...
A ver, Diego, yo estoy estudiando ahora parte de la Administración Pública de Canarias.
Por tu puesto de posición al que vas a aprobar.
No. Obviamente, no. Pero estoy leyendo algunas cosas y dice uno, coño, que esto es serio, ¿eh? Porque cualquier cosita que tú gastes tiene que ir al presupuesto y el presupuesto se supone que es sagrado porque es una ley, ¿no? Pero es que están pervirtiendo también la ley, o sea, están pervirtiéndolo todo. O sea, controlan el presupuesto hasta el punto de verlo, digamos, con antelación y poder manipular cosas que pasen y quitar de aquí. Porque igual es que se quita dinero de servicios sociales para los mafiosos esto. Ya veremos por dónde acaba todo esto.
Pues sí. Es feo. Yo, de verdad que...
Yo no he hablado con Félix. Estaba por llamarlo y pasa un día, pasa otro, sé que está liado. Lo llamaré un día de estos, hablaré con él también. Así
el lunes va a hablar en esta emisora, vale, pues, en directo, y le vamos a dar una sección, si él quiere, de 20-25 minutos todos los lunes, no solamente para hablar del caso mediador, pero que yo lo he usado siempre como fuente de información, porque si hay alguien que tiene información, ese es Félix Rojas.
Es la persona más, para mí, una de las personas más informadas en esta tierra, ¿no? Y cuando él tiene una información de este calibre, una información de primer orden y con todas las garantías del mundo. Estaban muy preocupados los implicados en este caso porque Félix Rojas tenía ya toda la información en su poder.
Pues no te pierdas el digital de Canarias.net, que sigue sacando información, ¿eh? Y transcripciones del teléfono móvil del mediador.
Claro, que ahí es donde está.
Hay una manteca colorada ahí que da hasta miedo. Fotografías, vídeos, conversaciones con muchos políticos. Y casualmente todos los políticos, y desde luego yo no he visto el teléfono, pero por lo que va sacando Félix, todos son del Partido Socialista Obrero Español de Canarias. De Canarias, no de Fuerteventura, no de Fuerteventura.
Pero es que parece que ese PSOE no tiene nada que ver con esto. ¿O no te estás dando cuenta?
Intentan hacer ver que no, pero... ¿Eh? Intentan hacer ver que no, pero... Pero es muy grave el tema.
Yo no sé, vamos a ver hasta dónde llega esto, porque si ya estamos viendo esto, Félix puede saber realmente hasta dónde llegará esto, o sea, porque estará ya analizando con antelación pues muchas de las cosas que estaban en ese teléfono móvil y seguramente muchas cosas se irán aclarando. Y aparte de eso, que también yo me imagino que a medida que las testificales se vayan produciendo, pues también iremos viendo otra perspectiva de lo que aquí pasa, porque algunos intentarán salvarse acusando a otros y saldrán nuevos datos y nuevos manejes y nuevos descaros. Yo, sinceramente, a la edad que tengo, yo no me esperaba ya a estas alturas mamandurrias, ¿no? Como decimos en Canarias, de este tipo, ¿no? No me esperaba, digamos, puñaladas a la sociedad como esta que se está dando ahora mismo por parte de estos señores del PSOE con la ayuda de otros señores que pertenecen a lo suyo, ¿no? Cada uno a su distinto ámbito. Es una auténtica vergüenza, porque además uno de ellos, expulsado efectivamente del PSOE, era candidato del PSOE hasta hace unos días antes de que saliera el caso.
Por mucho que digan, estaba ya palabrado que iba a ser el candidatable o el alcaldable antigua en Fuerteventura. Estaba así. Es decir, que si esto no sale a la luz pública, probablemente el PSOE no hubiese actuado como está actuando. Que oye, que está bien, que cese, que abra expediente de cese la militancia. Pero agüita con el
PSOE. No, pero si estamos hablando de que estos señores iban a mover el asunto vía presupuesto de la comunidad autónoma o de las instituciones que fueran, es porque la colaboración era máxima, ¿no?
Y tanto. Pues, don Tachi, no le quito más tiempo, que sé que usted tiene cosas, amigo, que hacer. No se pierda usted el programa de hoy, que va a estar interesante, y el lunes escuche a mi amigo Félix, que ya tendrá la voz recuperada.
Lo pongo por aquí de fondo y voy haciendo otras cosas y escuchándoles, ¿vale?
Fuerte abrazo,
venga,
Tachi.
Feliz día.
Igualmente.
Un abrazo. Venga, feliz día.
Bueno, pues estamos de carnaval, nos quedan ya pocos días, pero hoy es miércoles de ceniza, sigue habiendo carnaval. Marc Anthony, ahora quién.
quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo, detendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote. ¿Ahora quién? ¿Quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero, detendrás su aliento sobre tu cara, perderás su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote. Soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso va el alma y en mi alma está el beso que pudo ser. ¿Ahora quién si no soy yo? Deseará tu cuerpo, se detendrá el tiempo sobre su cara, pasarán mil horas en la ventana, se le acabará la voz llamándote. ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso al alma y en mi alma está el beso que pudo ser.
Bueno, pues se acabó el carnaval por hoy. Vámonos a otra sintonía. Pues nos vamos a las trincheras con las ideas. Guerra de ideas desde la trinchera con mi querido amigo Pedro González, que ya va siendo amigo íntimo. Don Pedro González, muy buenos días.
Muy buenos días. Cualquier cosa en estos tiempos se puede esperar.
Está bueno, está bueno. Oye, por cierto, mi querido amigo Lorenzo me pasó el primer libro tuyo. El segundo no he tenido el gusto de leerlo.
Ah, pues lo tienes en Amazon.
Ah, pues gracias. Muy amable. Así es como vale. Es, poniendo en valor las cosas.
No tengo ejemplares, no me quedan.
No, pues yo lo buscaré. No, si en Amazon hay, ya cuenta con más uno. Oye, escúchame una cosa, porque hay muchas cosas de las que hablar hoy, pero ayer te decía, a mí me preocupa muchísimo, hace muchísimo tiempo, y seguro que tú tienes una posición muy clara con respecto a este tema. Aparte de Casado, que lo van a dejar en el banquillo, que imagino que estarás de acuerdo con tu dirección del partido, ¿va el Partido Popular a plantear abiertamente una solución a un problema que a veces echamos para un lado y decimos, esto vamos a dejarlo porque es tan complicado? Hablo del movimiento Ocupa, que ayer te comentaba que había visto una noticia que cuantificaba el problema en 46 ocupaciones diarias durante el año 2022, que son un montón de miles en un año. Y esto hay que sumárselo al problema que actualmente existe en este país con respecto al acceso a las viviendas, tanto en el mercado hipotecario como en el mercado del alquiler. ¿El Partido Popular va a presentar algo? ¿Tú tienes un planteamiento? Seguro que tienes ideas sobre este tema.
No, pero es que no son los que lo vaya a plantear, ya lo ha ido planteando, además con una moción institucional en todas las administraciones públicas, desde el Congreso de los Diputados hasta el ayuntamiento más pequeño. Nosotros en Puerto de la Cruz la planteamos también en su día. Lo que pasa es que nos encontramos con el rechazo del Partido Socialista y de Asamblea Ciudadana por Entonces Podemos. Y es que no hay que olvidar que, por ejemplo, Podemos llevaba dentro de su programa electoral, no recuerdo de cuáles de los comicios, de la general, no me acuerdo si de la repetición que hizo Pedro Sánchez o de las primeras, llevaba dentro de su programa electoral la legalización de la ocupación. A partir de ahí, pues evidente, ¿no? Yo creo que una cosa son los abusos bancarios que se puedan haber dado en algún momento determinado y que incluso también se pueden estar dando a día de hoy, y otra cosa muy distinta es permitir y legalizar la ocupación por aquellos quienes no creen en la propiedad privada, salvo la suya, ¿no?
Eso está claro, que la suya es de un tipo y la de los demás es de otro.
Hay una cosa que está clara, es decir, a mí me parece bien, hablo de Podemos, ¿no? Podemos defiende la ocupación, la legalización de la ocupación, y lo hemos visto siempre, pero después, por ejemplo, si se ponen a manifestarse por fuera de mi chalet, en una organización privada, que venga la Guardia Civil, 30 efectivos de la Guardia Civil, a desalojar las calles. Son las cosas, porque, claro, es que se tuvo que ir a vivir al campo y sacrificarse, ¿no? Por sus hijos, su familia y por la política. Y bueno, y después, iba a decir una expresión, no la voy a decir, se lo creen, ¿no? Punto suspensivo, se lo creen, ¿no?
¿Hay solución a este problema de los ocupas? Porque es que no es lo mismo la gente que ocupa por necesidad, que eso se podría solucionar con una vivienda social bien gestionada o con un mercado de viviendas sociales mayor del que actualmente disponemos, pero se le va a meter a camino el respeto a la propiedad privada en este país, porque lo que no es de recibo es que alguien que tenga un piso cerrado para pasar unas vacaciones se encuentre con su piso ocupado y que encima se le tache de explotador capitalista despiadado, ¿no? Porque tiene sus ahorros invertidos en una propiedad, que además pues la tiene cerrada porque quiere vivir en verano. Y de esos conozco a varios.
Después de que llaman a los jueces, que la mayoría son mujeres machistas, porque se dedican a aplicar una ley del sí es sí, que es un desastre, pues te puedes imaginar que pueden decir lo que quieran de aquellos a los que defienden. Pues oiga, si yo me voy de vacaciones y alguien se me mete en mi casa, pues lo normal es que yo pueda desalojarlo. Con un método.
Rápidamente, claro, además, rápidamente, no tengo que justificar nada. Mi escritura de propiedad, usted tiene un contrato de alquiler, no, venga, pues usted a la calle, pero en ese minuto.
Hay un procedimiento en la vía civil que es el contra los ignorados ocupantes, que he oído algún que otro magistrado, he leído en algún artículo de opinión, que es un procedimiento que no dura más de 6 días. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Eso es desconocer, desde mi punto de vista, la realidad de la práctica judicial hoy en día. No hay, vamos a ver, en 6 días todavía no está repartido el asunto de a ver a qué juzgado le toca del partido judicial donde se encuentre la vivienda. Eso de entrada. Y en segundo lugar, oiga, hay que irse a un procedimiento civil, rezar para que no se pida abogado de oficio por parte de los ignorados ocupantes, cuando yo me he ido de vacaciones y vuelvo a mi casa y me la encuentro ocupada. Pues, evidentemente el Estado no puede permitir que entre alguien con un palo y se tome la justicia por su mano. Yo solo tengo claro, que no tenga la posibilidad o las herramientas legales oportunas para defender la propiedad privada y desalojar a aquel que la ha usurpado. No tiene ni pies ni cabeza, ¿no?
Pues sí. No creo que
sea. Pero vivimos en un país sin pies ni cabeza, ¿no?
Pero que a mí me preocupa de verdad. Yo no soy propietario de inmuebles, ni lo seré, creo. Pero sí conozco gente que tiene este problema en su casa. Y realmente la impotencia, la incapacidad del Estado de Derecho de proteger los derechos de estas personas, que no son en ningún caso multimillonarios, ni son personas súper acomodadas, sino que están pasándolo realmente mal y están teniendo que gastar dinero que no tienen, de sus ahorros, para defenderse de algo que yo digo, pero es que esto es de locos, ¿no? Es decir, que es tu casa, que es tu propiedad, que no tienes 16 millones de viviendas, que tienes dos viviendas y una la tienes ocupada. No entiendo cómo alguien no se levanta de mano y dice, oye, hasta aquí hemos llegado, esto no se puede consentir.
No, pero es lo que se utiliza a veces, esa demagogia populista de meter a todos en el mismo saco. Es decir, cuando hablas de este tema, te saltan con los fondos buitres, te saltan con los grandes tenedores, y tenedores me refiero a grandes tenedores al que tiene más de 10 apartamentos. Y no estamos hablando de esas situaciones. Estamos hablando de aquella persona que tiene su vivienda habitual, y se va de vacaciones y cuando vuelve se la encuentra ocupada, o aquel que tiene una segunda residencia, que ¿por qué no va a tener una segunda residencia? Ni que estuviéramos en la Bulgaria socialista, o estuviéramos en la Rumanía socialista, o estuviéramos en algún país del este que estaba prohibido la propiedad privada. Pero claro, es que, vuelvo a repetir, y perdónenme que me repita, pero es que esto está defendido por aquellos que no creen en la propiedad privada, salvo la suya, que en esa no se la puede tocar nadie. Pero ahora, la de los demás, es que yo no tengo derecho a tener una segunda residencia. Y olvidamos de aquellas personas, por ejemplo, que tienen una pequeña pensión y después resulta que el piso que tienen, un segundo piso que tienen, pues es el que les permite vivir con una cierta calidad de vida porque lo tienen alquilado. Claro, y en ese piso se les mete a alguien y tardan un año en desalojarlo, pues evidentemente ese año que no tienen esa renta, pues
es complicado.
Es complicado, ¿no? Y después resulta dos cosas. La primera, que no, porque hay una segunda que nos olvidamos, pero la primera es que después, ¿en qué estado se deja el piso, no? Porque esa voy a tener otra. Que invertir, voy a tener que invertir para reformarlo y dejarlo en un adecuado estado de habitabilidad. Y mientras tanto he ido pagando el agua y la luz, ¿no? Durante todo este tiempo, porque si no se considera un delito de coacción. Y en segundo lugar, que alguien le explique a Hacienda que si yo tengo un piso ocupado, no devenga rentas por las que tengo que tributar. Porque hay una presunción de haber obtenido rentas por alquiler por tener una segunda o una tercera residencia. Y eso lo hace el mismo Estado que permite que me ocupen la vivienda. O sea, que yo tengo que no solo pagar el agua y la luz, que normalmente además los consumos son mucho más importantes, porque claro,
¿no los pagan?
como es gratis, pues no pasa nada, sino que además voy a tener que pagar impuestos por algo que no he recibido.
Eso es un problema, y yo lo que no entiendo es por qué no hay una solución a corto plazo, ¿no? Es decir, no veo que ningún partido coja esa bandera y diga, voy a solucionar este problema de una manera valiente. Es decir, hay que enseñar esta situación. No se puede decir, no, es que los que ocupan son todos unos pobrecitos que no tienen otra solución habitacional, no, perdone. Es responsabilidad del Estado el ofrecer una vivienda social en el caso que sea necesaria. Pero también es obligación del Estado de Derecho proteger la propiedad privada como cimiento de una estructura de un Estado democrático y liberal.
No, pero es que además, perdóname que te corrija, ¿no? Una cosa. Yo te dije antes que el Partido Popular había presentado una propuesta de ley a efectos de que en 24-48 horas la policía tuviera herramientas jurídicas necesarias para poder desalojar a aquel que usurpa la propiedad privada. Pero, en segundo lugar, hay que tener en cuenta una cosa. No se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. ¿Qué es lo que se hace en ese tipo de cosas? Es decir, la clase media, que es la que están desapareciendo por activa y por pasiva, es la que puede tener una vivienda que es ocupada. Claro, y los que no podemos ir, que se tengan que resignar a que esto es así. No puede ser así. No puede ser así. La defensa de la propiedad privada es uno de los valores principales que tenemos en la democracia que nos hemos forjado. Y conceptualmente desaparecemos el valor de la propiedad privada, pues evidentemente van a desaparecer muchas de las cuestiones con las que nos hemos criado, ¿no? Para un mundo colectivista, un mundo socialista, en el que nada de nadie salvo del partido.
Oye, una cosita que tengo curiosidad, porque a mí yo he criticado esta mañana la desafortunada intervención del señor Feijóo definiendo o pidiéndole al señor Sánchez que deje tranquilo a la gente de bien. Y a la gente de mal no hay que dejarla también tranquila. ¿Y qué es gente de bien? Que es quizás la gran duda que se me plantea. ¿Qué consideras tú que es gente de bien?
Hombre, pues el que cumple las normas y el de las reglas y que no va por la calle pues asaltando casas, usurpándola, el que tiene una vida tranquila, era como lo que antes se conocía. Yo creo que atacar ese tipo de expresiones no deja ser expresiones que se utilizaban antiguamente, que puede ser de forma coloquial, como la de un buen padre de familia. Eso no significa estereotipar ni excluir a nadie, ¿no? Es decir, pues bueno, pues también puede haber una buena madre de familia. Eso no, que se utilice una expresión no significa la otra. Oiga, que aquí lo que parece, que es lo que he venido diciendo siempre, es que a las personas de bien, o sea, a las personas a las que normalmente cumplimos las reglas que nos hemos autoimpuesto en la vida para tener una sociedad tranquila, pues se nos machaca por todos lados, por todos lados. Si no es con subida de impuestos, con inspecciones, y si no, pues cada día tenemos reglas que es más difícil cumplir por la sencilla razón que son tantas que ya ni las conocemos. Pero después, los derechos son todos para los terroristas, los golpistas, el que usurpa vivienda, ¿no? Esto, yo creo que la expresión, que yo no la oí, pero no tengo por qué en duda que la ha dicho, se refiere a ese tipo de cuestiones.
No, yo también he criticado a Sánchez porque también dijo que el Partido Popular solamente está con los de arriba, y cuando hay de arriba también hay de abajo. Es decir, que estamos sembrados nuestros dos líderes, fraccionando a nuestro país, cuando uno entre buena gente y mala gente y otro entre los de arriba y los de abajo. ¿Para cuándo un líder que llame la atención del 100% de la población sin fracturar? Porque ya hay algunos que se empeñan en sacar la bandera del Congreso de los Diputados apartándola. Y no todo el mundo se queja, solamente se han quejado tres. El resto de partidos nacionales no han dicho ni mu. Viste la imagen, ¿no?, de la señora Nogueira sacando la bandera de España del cuadro audiovisual para que no se viera su imagen mezclada con la del símbolo nacional, ¿no?
Bueno, esto es una señora que lleva cobrando 3 años y medio del Estado español, al que tanto repudia, pero menos para el sueldo, y que no se la había oído ni se la conocía absolutamente nada, pero como se acercan ahora unas elecciones, en mayo las autonómicas y municipales, y creo que en diciembre serán las nacionales, si no se adelantan, pues hombre, hay que hacer el numerito para tener la cuota de pantalla. Porque realmente no creo que haya dicho nada interesante, salvo la de rodar una bandera.
A mí me dio mucho, no voy a decir la palabra, hombre, claro, pero me molestó, no, pero infinitamente, y me molesta muchísimo más que un partido de ámbito nacional como puede ser el Obrero Español no diga ni mu, ni mu.
Ya no está el Obrero Español, ya no está la Unidad de España. El Obrero Español tiene un Partido Socialista Catalán, que es el PSC, que es totalmente ya no defiende la Unidad de España. Lo mismo le pasa en Valencia, lo mismo le pasa en Mallorca. O sea, es decir, yo creo, me da la impresión, no es que ya no les disguste que se aparte un símbolo de unidad de España como es la bandera de una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, pero yo creo que hay algunos de ellos que hasta se sienten identificados con esa acción. Y me remito a lo que está sucediendo, por ejemplo, en Mallorca, ¿no? O lo que apoya el Partido Socialista en Cataluña, o lo que apoya también en Valencia, ¿no? Valencia dejó de ser Comunidad Valenciana para pasar a ser País Valenciano. Y ya no nos vamos, ya no nos vamos al País Vasco, ¿no? Porque si nos vamos a Euskadi, ahora resulta que el PNV se ha puesto nervioso, ¿no? Y se ha puesto nervioso por una sencilla razón, porque ellos, dentro de sus cálculos, que eran los de aquellos de las almendras del fruto, ¿no? Que ellos iban con las nueces, que iban recogiendo las nueces caídas, pues ahora resulta que a lo mejor les sale mal la jugada, porque todo está abocado a que pueda haber un pacto de gobierno del partido del País Vasco, del Partido Socialista, con Bildu, dejando fuera al PNV.
Se verán cosas peores, ya verás.
Hombre, lo tenemos en Navarra, ¿no?
En Navarra, ¿sabes? Escúchame, que yo me enteré esta mañana cuando repasaba las efemérides históricas, y además a ti te va a gustar. Tú sabes que en el año 1967, es decir, 7 años antes de que muriera el dictador, se autorizó por parte del gobierno central la enseñanza del euskera en las escuelas en Navarra. Yo no lo sabía.
Sí, pero
decir, a mí el error fue haberlo prohibido, claro. Pero que rectificaron antes de que acabara la dictadura, ¿eh?
No, pero si a mí no me parece mal que se conozcan las señas de identidad que pueda tener cada comunidad autónoma, que pueda tener cada región, si eso me parece absolutamente normal. Incluso a lo mejor deberían conocer quiénes fueron los expertos israelíes que trajeron para unificar el euskera, ¿no? Y a lo mejor a algunos se extrañaría, ¿no? O se sorprendería de saber que es un compendio de dialectos, ¿no? ¿No? Que no es. Y alguno se me tirará al suelo ahora o me dirá que estoy diciendo disparate, ¿no? Pero que bueno, que lo averigüen, ¿no? Pero bueno, por eso decía que me parece absolutamente normal que se defienda las señas de identidad o los valores característicos de cada una de las regiones, pero dentro de una unidad. Que no es normal en lo que hemos vivido en estos últimos 3 años del gobierno socialista, porque al final el presidente es socialista, independiente, porque ya he dicho siempre que le gusta que esté Podemos, porque pueden decir que lo malo del gobierno es Podemos y lo bueno es mío, lo poco bueno es mío, pero no, no, sale todo del Consejo de Ministros, ¿no? Y sale todo del mismo presidente, que no tiene ningún reparo en hacer una comisión bilateral con una comunidad autónoma, como si estuviera con otro país. Pero bueno, o le parece bien que se quite la bandera en la rueda de prensa. ¿Por qué? Porque después, si me interesa, hago con una bandera independentista, hago un meeting en Canarias y al día siguiente en Madrid hago un meeting con una bandera, una pantalla gigante, una bandera de España en la pantalla gigante en mi espalda, ¿no? Porque como le da igual una cosa que otra,
pues bueno. Eso es lo que tenemos. Pues don Pedro González, ya te preguntaré un día por ti, pero me están llegando rumores de que igual tú no abandonas la política del todo, que a lo mejor el ámbito municipal se te hace ya un poquito de aquella manera, pero que tienes perspectiva de ir en otras listas, a lo mejor no en mayo.
Hombre, yo lo único que sé
Bueno, usted de momento es analista, comentarista y el último mohicano con su guerra de ideas desde las trincheras aquí en Gente Radio, así que no se nos vaya muy lejos, que de todas maneras tenemos siempre el teléfono.
Todo el mundo sabe más que yo, porque todo el mundo me dice lo que yo voy a hacer, pero
sí, ¿no?
Que nadie me pregunta, ¿no? Yo, sino que me dice.
Ya te digo yo que va a ser difícil que tú te desenganches de la política. La vocación la llevas por dentro, así que Pedro, de todas maneras aquí tienes tu hueco para seguir opinando y hablando de lo que te apetezca desde tu propia trinchera. Un abrazo, Pedro, hasta la semana que viene.
Igualmente, un abrazo para todos.
Nueve y siete minutos de la mañana y tenemos el placer de presentar aquí en los estudios de Gente Radio por primera vez, y no será la única ni la última, a doña Rebeca Paniagua, candidata del Partido Popular, número uno de la lista por la isla de Tenerife para las próximas elecciones del Parlamento de Canarias. Muy buenos días, Rebeca.
Buenos días, claro que no será la última vez. Volveremos, Diego. Bienvenido.
La verdad es que me alegro mucho de conocerte. No nos conocíamos la primera vez que estábamos conversando, sí. Y estábamos conversando de cosas muy interesantes que volveremos a conversar, pero no hoy, a lo mejor hablaremos pues dentro de un mes, dentro de mes y medio, porque ya digo que doña Rebeca Paniagua va a pasar por aquí, por estos estudios, más de una vez. Antes que nada, no nos conocíamos.
No.
¿Pero cómo se encuentra una periodista siendo entrevistada?
Un poco rara.
Y encima por un ingeniero.
Pues peor me lo pone. No, me siento... Ya cada día me voy aclimatando un poco más a ser yo la que recibe las entrevistas y recibe las preguntas. Pero sí que al principio me costaba no preguntar en cada contestación que hacía, porque es raro, después de tantos años estando ahí, ahora estar aquí y ser yo la que opine y que conteste, me siento un poco... No sé, desubicada. Ya poco a poco me voy asentando, ¿eh? Poco a poco.
Tiene que ser difícil. Yo te invito a que si tú no entiendes algo, me preguntes a mí también.
Hombre, por supuesto.
Y a mí esto de la política me gusta. Y como ciudadano, yo creo que a veces la interlocución, la conexión entre el entrevistador y el entrevistador se basa a lo mejor en eso. En que no haya uno por encima de otro. Y ni otro por encima de uno, ¿no? Pero bueno, Rebeca Paniagua, ¿qué le atrae de la política para cambiarse de sillón y pasar de ser la que hace las preguntas a recibirla?
Bueno, primero porque el partido que me llama es un partido serio, con un proyecto renovador, regenerador del Partido Popular aquí en Canarias, que abandera Manuel Domínguez, que fue alcalde de Los Realejos. Primero eso. Y segundo, porque no deja de ser una labor muy diferente a la que hacemos en periodismo. Tú lo sabes, que al fin y al cabo somos el altavoz de muchas personas. También intentamos ayudarles a nuestra manera, ¿no? Poniéndoles en contacto con las administraciones o denunciando un caso en concreto. Pues ahora lo que voy a hacer es una labor similar, pero desde dentro, ¿no? Yo siempre digo que no es lo mismo ver los toros que echarse a torear, por supuesto. Es mucho más complicado. Pero bueno, yo creo que la labor al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? El bien común, el bien general, y que dentro de 4 años, si gobierna el Partido Popular, que así espero que sea, las cosas estén mejor. Yo pregunto a muchas personas que me encuentro, el otro día lo decía Diego, ¿tu vida es mejor ahora que hace 4 años? ¿Sabes qué me contesta la gran mayoría? Que no he mejorado, o sea, que no ve un cambio, no ve una mejoría en su estado económico, social, en sus condiciones de vida. A mí eso me preocupa, porque en lugar de ir para adelante, vamos para atrás.
Y además las perspectivas no son tampoco buenas. Es decir, esa pregunta, la respuesta está clara por muchos datos que aparezcan en el Instituto Nacional de Estadística.
¿La tuya es mejor?
No.
¿Es igual?
Y además estoy más preocupado.
Que la eso
quizás sea, quizá sea lo preocupante, ¿no? Porque yo tengo la visión de que la política es un poco el encargado de poner las luces largas, ¿no? De mirar por delante de lo que nos va a acontecer y adelantarse un poco a lo que va a venir y sentar las bases, la legislación, para que esos problemas futuros, que hay que jugar un poco a rapel, pues sean lo menos dañinos al bienestar, a la convivencia, ¿no? Y últimamente hablo de los últimos 10, 15, 20 años, es justamente al revés. Es decir, la política va por detrás de la sociedad, va por detrás de los problemas. Siempre llegamos tarde. Una periodista tiene las luces largas puestas, seguro.
Hombre, yo creo que sí. Pero es cierto lo que dices, ¿no? La política parece que en Canarias, ¿eh?
Hablamos de Canarias.
Yo creo que es un mal endémico de esta tierra, valga la redundancia. Tenemos una visión cortoplacista, ¿no?, de los hechos. Y yo me remito, por ejemplo, hay una obra cerca de mi casa que se ha deshecho y hecho en tres ocasiones. Yo creo que va a haber incluso un cambio nuevo. Hablo de la rotonda de Padrancheta en La Laguna.
Y lo que queda.
Dios mío. Pero, o sea, no había ningún ingeniero, ningún técnico, ningún especialista, porque los políticos, al fin y al cabo, legislamos basándonos en informes técnicos, ¿no?, de personas que realmente son expertas en el sector, porque todo no lo puedes saber. Que viera que el tráfico en esa zona, que confluían varios, ¿no?, varios trayectos, ¿no?, desde La Esperanza, los que vienen de La Laguna, los que vienen del norte, los que van desde la zona metropolitana o desde Santa Cruz. Dios mío, lo buscaré el dato. ¿Cuánto se habrá invertido en esa rotonda que todavía sigue siendo un problema? Pues como ese caso, hay muchísimos en Canarias. La implantación de las energías renovables, ¿no?, ahora que se habla tanto y está tan de moda.
Y llevamos tantos años hablando de ese tema. Y el Partido Popular tiene alguna experiencia en problemas que hubo por hacer las cosas regular o mal.
Regular o mal, y algunas cosas bien que no se pusieron en marcha y que ahora podrían
están
ser
saliendo
una solución. Pero me refiero al desarrollo sostenible, ¿no? Ahora está tan de moda. Eso vende, vende, por supuesto. Pero Dios mío, ¿por qué ya no está implantada, por ejemplo, la energía solar de una forma mucho más, no sé?
¿Y dónde están las ayudas de la administración a solucionar los expedientes?
Hay ayuda.
Si no, no
los expedientes, bueno, eso es un embudo, eso es un cuello de botella.
Pero llevamos muchos años para haber simplificado todo este tema y hacerlo más sencillo, ¿no?
Totalmente. Si es que, ¿sabes qué pasa? En el Parlamento de Canarias, lo hemos visto durante estos 40 años de autonomía, a lo que nos dedicamos, o nos vamos a dedicar en mi caso, es a legislar. Yo creo, Diego, también que habría que deslegislar. Mucha ley, mucha burocracia, muchas leyes que confluyen con otras. La ley del cambio climático que se aprobó, que nosotros no apoyamos en algunos aspectos, confluye con la ley del suelo. O sea, va a ser un caos y una maraña administrativa. Va a ser poner un stop, una señal de stop aquí en Canarias. Y lo veremos con el paso del tiempo. Ya lo está diciendo el Partido Popular. Porque no se están haciendo las cosas bien y con proyección. Le estás pidiendo a varias zonas comerciales grandes que hagan sus planes de movilidad a la vez, cuando están en el mismo entorno. O sea, son planes de movilidad que van a confluir. O sea, es que no son medidas que no tienen mucho sentido.
Antes de que te incorpores a la vida política, yo creo que debes hacer una pregunta que seguro sé la respuesta. ¿Qué va a hacer el Partido Popular para acercar el Parlamento a los ciudadanos? Porque los ciudadanos estamos muy lejos del Parlamento, no porque no nos interese, es porque lo que se debate allí nos aburre, porque está muy desconectado de la realidad canaria.
Yo creo que tienes razón. Mira, llevo un año aproximadamente estudiando en profundidad estos 40 años de autonomía y de parlamentarismo. He hablado con muchísimos diputados actuales y exdiputados, personas que han pasado por ahí, los padres de la patria, como los llama Loli Pallecer, que fue la primera mujer diputada en el Parlamento de Canarias. Y es verdad que quizá el Parlamento está alejado. Desde el punto de vista, yo creo que más bien de la ciudadanía, porque las personas que trabajan allí, los diputados que están allí, son personas. Igual que los que están fuera, o sea, van al supermercado, tienen que poner gasolina, tienen hipoteca. O sea, los problemas que tenemos todos son los mismos, son comunes. Lo que pasa es que sí que es una institución ahora mismo que se ve un poco lejana. No sé qué se podría hacer, ya se intentó. Yo sé que a Gabriel Mato, como presidente del Parlamento, intentó, ¿no?, hacer esa apertura. De hecho, si tú te fijas, desde la reja, ¿no?, que está en la calle, hasta el mismo puesto del presidente, si tú abres las puertas... O sea, era esa visión, ¿no?, de esa apertura, pero no se ha logrado. Algo habrá que hacer, lo estudiaremos, porque me encanta la institución del Parlamento. Yo creo que es fundamental, yo creo que fue necesaria. Y sí, acercaremos al Parlamento.
Mira, yo te voy a dar dos datos. Desde el punto de vista de un comunicador vocacional, que en mi vida profesional ha sido la ingeniería y he trabajado mucho para la administración pública, creo que hay un gran problema.
A ver.
El señor Mato está invitado por esta radio en más de 10 ocasiones.
¿Pero a quién te refieres? ¿Gabriel Mato? ¿Pablo Matos?
El presidente, Gustavo.
Ah, Gustavo.
El vale. Presidente del Parlamento de Canarias. Con el único objetivo de que venga a los micrófonos de Gente Radio a hacer partícipe a nuestros oyentes, que son básicamente desde Tacoronte hasta Santiago del Teide, de qué significa el Parlamento Canario en el día a día de un canario. 10 veces. Conozco 2 jefes de prensa. He hablado con ellos horas. No he tenido ocasión de que pase por el Puerto de la Cruz media hora. Representante,
está muy ocupado.
Eso por un lado. Y salvando. Y voy a decir nombres porque cada vez que levanto el teléfono tengo el sí por respuesta.
¿A quién?
Nira Fierro, Vidina Espino, Manolo Domínguez.
Hombre.
¿El resto? Hay que hacer instancia para que vengan a hablar a un micrófono de una radio.
¿Pero te refieres a diputados del Parlamento? De los 70 solo ha venido Nira Fierro.
Han venido varios, pero Rosa Dávila viene también. Pero que cuesta, es decir, cuando hay una actualidad que ve una nota de prensa, que manda un grupo político, oye, esto debería de preocupar a la población. La mejor manera, oye, acércate a los medios de comunicación, y quién mejor que tú para saberlo, y transmite la información en un lenguaje claro que le diga a la gente.
Como digo yo, en manzanas.
Claro.
En manzanas.
Lo que no vale es una nota de prensa donde los que leemos esto dicen, uff, aquí hay algo que es importante, pero no está claro. Yeah. Y a la gente le pones esto en un telediario, en la televisión canaria o en cualquier medio de comunicación, y no leen el titular. Y hay detrás importante información.
Hombre, tampoco hoy sabes que hoy en
te
día...
Te digo porque eso está pasando. No
leemos,
sé si...
leemos de forma vertical y tú lo sabes.
Sí, total.
Leemos a base de titular. O sea,
la culpa de la red social.
Las redes sociales, por supuesto. Y la era de internet, ¿no? Leemos a golpe de titular. Mira Twitter, que es Twitter.
Pero la radio es muy comunicativa. Sí. Y conecta mucho con la gente. Es decir, el hecho de que tú estés aquí o cualquier persona que transmitiendo... te cuelas en la cocina de la gente. Te cuelas en el coche de la gente.
Lo he vivido, tío. Y me encanta la radio, ¿eh? Yo siempre... En casa siempre tenemos la radio, en el coche siempre tengo la radio, vivo con la radio.
Es fundamental. Y además, bueno, pues ya te digo, que dile a tus compañeros, Manolo, si lo hace bastante y está muy liado desde que ya ahora está de presidente del Partido Popular, pues le cuesta más.
Es una gran persona, ¿eh? Te lo tengo que decir. Porque yo como
hoy vamos
tú,
a hablar de Rebeca.
No, pero te lo digo, porque tengo oportunidad de compartir mucho con él. Y es un gran tipo. De verdad, va a ser un excelente presidente de Canarias, estoy convencidísima.
Yo como de todos los políticos que conozco, y a Manolo lo conozco hace muchos años, cuando todavía no era alcalde de Los Galejos, y tengo la suerte, yo tengo esa suerte, lo tengo que reconocer, que el mundo de la comunicación ha venido en casi mi jubilación, y por vocación. Pero mi vida profesional ha sido prestador de servicios públicos, he sido ingeniero y he hecho obras y servicios. Manolo era un tío diferente de entrada.
¿Verdad?
Transmite seguridad. Y gestión.
Sí.
Después tiene sus oscuridades, que también las tiene, o sea que es que les hablaremos con Manolo. Pero,
Vamos
tiene papeleta para hacer las cosas bien. Tiene papeleta.
Yo creo que tiene un rumbo muy claro, que sabe perfectamente lo que quiere, que es un tío seguro de sí mismo, bastante honesto. Algo que me ha sorprendido. Y mira que he hablado con políticos.
Con los años se ha ido convirtiendo en más honesto.
No, de verdad, te dicen las
cosas. La política
claras.
Lo ha hecho más honesto cada día.
Va de frente. Y a mí me gustan las personas así. Y de hecho nuestro eslogan, o su eslogan, el de Manolo Domínguez, es una persona en quien confiar. Yo confío,
¿Te acuerdas del vídeo de la silla en el Teide, en medio de la carretera?
No, ese no lo recuerdo.
Pues muy bueno, eso muy no bueno. Él sí tiene claro que la comunicación es fundamental para llegar a la ciudadanía. Sí. Y yo creo que la incorporación de Rebeca Paniagua pues viene porque Manolo es un tipo tiene muy claro, estoy de acuerdo contigo, que tiene muy claro dónde quiere ir y sabe las debilidades de su proyecto. Entonces, una de las debilidades claras es la comunicación. El Partido Popular no ha sido capaz de comunicar un proyecto ilusionante. ¿Te ha depositado esa responsabilidad en ti? ¿Tú vas a tomar?
No, por el momento no. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien todos. López Afonso es un tío fantástico. Fue alcalde de Puerto de la Cruz. Bueno, pasaron cosas que no vienen ahora a cuento, pero injustas para él. Y ahora
que demostró se está volcando su calidad humana y su calidad política. La demostró con hechos, no con palabras. Así que López se ha ido reforzadísimo de todo así.
Sí. Y muy querido, ¿eh? Allá donde vamos, de verdad, es un hombre queridísimo, valoradísimo. Y por parte de otros compañeros de otras fuerzas políticas. O sea, hay unidad de criterio sobre López Afonso. Qué gran tío, de verdad. Y lo digo. Yo el otro día tuve que decir unas palabras en un acto al que fuimos. Y digo, es el hermano que todos querríamos tener. Es el yerno perfecto. O sea, es que es un hombre de verdad, un hombre 10. Emilio Navarro. Ahí tenemos a Ana Zurita, Manuel Domínguez. Yo creo que estamos, que somos formando un buen equipo. ¿No? Sí, somos un muy buen equipo.
¿Sabes que también va a ser una mujer la número uno de Vox en...? No sabías, ¿no?
No, ponme nombre.
Jurado, Pulido, espérate, te lo digo, me lo pasaron ayer, no la conozco, no la conozco de nada.
Pulido es de Gran Canaria, ¿no? El apellido, ¿no?
Marta Gómez creo que es la dicha regional y ahora te digo. Otra no. mujer, pero no es una persona que...
¿Pero te refieres por Tenerife? Por Tenerife. Bueno, somos varias, ¿no? Porque va Anorama. Por Coalición Canaria, Nira Fierro por el Partido Socialista. La que me estás contando.
Yo creo que por eso dicen, vamos a ver, los de Vox dicen, como pongamos un hombre, no salimos, dicen, vamos a buscar una mujer. Han buscado una mujer. ¿Tú crees que hay dijéramos, cierto grado de favoritismo al hecho de que una mujer se incorpore a la política por el mero hecho de ser mujer? ¿Dentro de los partidos políticos lo ven con mejores ojos? ¿Tenéis más fácil promocionaros?
No lo sé, pero yo creo que es necesario. Yo creo que los partidos que apuestan ahora mismo por la mujer son partidos inteligentes.
¿Todos? Pues apuestan todos por mujeres.
Bueno, está bien. Y antes eran todos hombres y no pasaba nada.
Ahora me hago yo la pregunta a mí mismo. ¿Sabes lo que yo opino sobre el tema? Que a las mujeres le cuesta más trabajo tomar la decisión de incorporarse a la política.
Sí.
Pero cuando una mujer libremente, se involucra en política, no tiene rival. No tiene rival. Porque el grado de compromiso de la mujer, yo no sé si es genético, si es biológico o qué, pero el grado de compromiso de la mujer es mayor que el del hombre.
Hombre, yo te digo
que... Y cuando se meten en algo, se meten a lleno.
Yo estoy súper comprometida. Y yo quiero para Tenerife y por la lista que yo voy a encabezar, los mejores resultados. Y si podemos sacar 5 diputados en lugar de 4, pues mejor que mejor.
¿La lista la vas a elegir tú o la va a elegir Manolo?
No, la va a elegir Manolo. Aquí la decisión...
El proyecto regenerador lo encabeza él directamente.
Sí,
¿no?
sí, lo encabeza.
Y además lo tiene como muy claro, que quiere, quiere renovar...
No, y tiene las ideas claras, ¿eh? Él sabe a las personas que quiere elegir, por qué las quiere elegir, a quién va a poner en número uno, de número dos. En ese sentido, él todos lo apoyamos y yo creo que las decisiones son súper acertadas, de verdad.
¿Banderas que vais a llevar en el programa político? ¿Las tenéis ya definidas? ¿Sí, alguna?
Estamos en ello. Uno de los problemas básicos y que vamos nosotros a defender y liderar, que ya lo estamos haciendo, es la movilidad. Hoy, gracias a Dios, no hay mucho...
Porque no hay universidad.
No hay universidad y muchos colegios hoy tienen fiesta. Uh-huh. Mis hijos no, por ejemplo, mis hijos sí tenían clase hoy. Se notaban las carreteras y aún así había tráfico. O sea, me costó. Pero uno de los grandes problemas que tiene Santa Cruz, en este caso Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, toda la zona metropolitana y la isla en general, es la movilidad y tú lo sabes, Diego.
Uf.
Y eso es un grave problema, gravísimo problema.
Y de difícil solución.
Porque además en un coche va una persona y tú lo sabes, la mayoría, estamos mal acostumbrados, ¿no? Difícil solución, pero hay soluciones. Pedro Martín, el presidente del Cabildo de Tenerife, decía antes, ¿no? Cuando se presentaban las elecciones hace 4 años. No, yo voy a solucionar en 4 años la movilidad en la isla de Tenerife. Tengo proyectos, tengo ideas. A la vista está que han pasado 4 años y pocas ideas se han puesto sobre la mesa. Nosotros abanderamos, y tú lo sabes, el tren del sur, el tren del norte. Es más difícil el tren del norte que el del sur. Pero bueno, yo creo que la solución pasa por el transporte público ahora mismo.
Transporte público guiado.
Guiado.
Y el tren es una apuesta firme del Partido Popular.
Sí, porque es una energía, se utilizaría una energía limpia, acogería poco terreno, o sea, quiero decir, en cuanto al impacto, ¿no?, visual, pues tampoco sería mucho, y yo creo que es una solución factible.
El tema de
la península se mueven entre.
Hoy me le metí yo un leñazo, entre comillas, lo del leñazo, porque a veces me tengo que callar, porque a veces tú tienes la responsabilidad de que...
Tienes que dar leñazos también,
sí,
¿eh?
pero con moderación. En bueno. esta radio la línea editorial es, se es duro, pero no se es insultativo o insultante.
Esa era mi premisa también cuando entrevistaba a los políticos.
Y cuando alguien insulta se le pone un negativo y la segunda vez se le echa. Tarjeta amarilla, tarjeta roja, ¿no? Vale. Pero fíjate tú que yo tengo chavales todavía en edad de merecer becas y hablaba pues, de la, del poco control que tiene la ciudadanía sobre en qué se emplea su dinero. En qué se emplea sus impuestos, ¿no? Y a mí en veces me gusta hacer el ejercicio de decir, bueno, ¿cuánto se gasta y de dónde sale, ¿no? Entonces, que una familia que ingresa un dinero tenga que poner una parte de sus ingresos para que otra haga algo es interesante y necesario. Eso es cohesión social, es el Estado de Derecho, la base fundamental. Pero yo creo que es importante que los ciudadanos tengan conciencia de en qué se gastan sus dineros y de dónde vienen esos dineros. 2.500 millones más de becas. Para transporte.
Sí.
Va en contra de la movilidad. Es decir, en vez de preocuparse de que la gente se quede en su casa y te estudie en su casa y trabaje en su casa, vamos a darle 2.500 millones para transportarlos. Entonces, eso en Canarias, como que no es estatal, el tema de las becas. Pero trasladarlo a Canarias, vamos en la dirección opuesta. Es decir, yo creo que hay que descentralizar, hay que dejar fomentar el teletrabajo, fomentar la teleasistencia, fomentar que se desplacen hacia donde se necesita la, el servicio, no concentrar todo el servicio en la zona capitalina, ¿no?
Bueno, yo no sé, no estoy muy de acuerdo, Diego.
Fíjate. Vale, por eso estamos aquí.
Discrepo. Yo creo que está bien que se incremente la política de becas, esto es una demanda social. Yo fui también universitaria y también demandé becas y a veces las pude obtener y a veces no. Yo creo que todo lo que vaya en beneficio del alivio de los bolsillos de las familias, por supuesto, y que permita a un estudiante, que permita a un estudiante moverse. Yo escuchaba ayer a un estudiante que decía, yo vivo en un pueblo de Málaga y tengo que... Yo creo que es beneficioso. ¿Sabes por qué? Y fíjate, estoy haciendo una lanza a favor del Partido Socialista, que está muy bien. El ambiente universitario hay que vivirlo. Yo no sé, tú fuiste a la universidad, ¿no? Y eso hay que vivirlo. No es lo mismo estudiar desde casa que vivir la universidad. Como decía mi padre,
es la mejor época de la
que la universidad pase por ti, no pases tú por la universidad. O sea, yo creo que es una de las mejores épocas. Y en ese sentido, todo lo que permita esa movilidad, esa apertura de mente, el conocer otro ambiente, yo creo que es positivo también, ¿no? Para el desarrollo de una persona.
Pero fíjate, yo creo que es más necesario que el estudiante canario se financie su visita al exterior.
También. Una
yo
cosa
creo que
no va en contra de la
universitario,
otra.
Yo creo que es fundamental el estar fuera de tu casa. El lanzarte a un Erasmus, el visitar otro territorio que no sea una isla.
Hombre,
yo creo que el canario
pueden.
Es necesario. Por eso hay que becarlo. Por eso yo pienso que la beca por ahí, sí. Son opiniones diferentes.
No, sí, pero yo también
estoy de acuerdo.
En eso también estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que es necesario. De hecho, mis hijos todavía no, son muy pequeños, pero en un futuro irán a la universidad y a mí me encantaría que pudieran vivirlo fuera.
Hombre, por lo menos un tiempito, para que se tomen conciencia de lo que tenemos aquí, para que empecemos a valorar lo que es Canarias, para que veamos que fuera hay otra manera de vivir.
Y también que conozcamos nuestras carencias, nuestras virtudes.
Y podamos hacer un know-how para adentro. Si lo que hemos aprendido para allá, traerlo para acá.
Sí.
Oye, hablando de temas curiosos en Canarias, si conoces algo es la televisión canaria. ¿Merece la pena mantenerla o hay que quitarla o hay que reformarla?
100% mantenerla.
Bien. ¿Cómo?
100%.
¿Cómo rentabilizamos a nivel social y no político una televisión como la pública?
Mira, la televisión canaria, tú lo sabes, tiene uno de los presupuestos más bajos de lo que es la Forta, ¿no? El conjunto de televisiones autonómicas.
De otras televisiones autonómicas.
Sí.
Pero no es poco, ¿eh?
No es poco. Pero también da mucho trabajo. Hay una industria audiovisual en Canarias por la que se está apostando y que está creciendo, que también hay que mantener. Se están haciendo muy buenos proyectos audiovisuales, buenísimos proyectos
Hasta
audiovisuales.
Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Cómo controlamos de que no sea un medio de publicidad del gobierno de turno?
Yo creo, fíjate, puede serlo, ¿eh? De hecho, yo creo que en algún momento dado, bueno, durante todos estos años que yo he estado en la televisión canaria, en la radio autonómica, lógicamente, el gobierno de turno intentará pues mediar ahí, ¿no? O sea, hacerse fuerte. Pero yo creo que hay bastante pluralidad, te lo digo, ¿eh? Yo presentaba un programa durante tres horas y media, cuatro horas cuando la pandemia, cuatro horas y media, y mediamos mucho que políticos entraban, que hubiera una... ¿cómo diría? Una pluralidad, me refiero. Si entra Podemos el lunes, pues que entre el PSOE el martes, que entre el PP el miércoles, ¿sabes? En eso intentábamos que hubiera bastante equidad. ¿Sabes? Y un equilibrio. No sé, y de verdad, nunca llegó una corta pisa o nunca llegó, no sé, un mensaje desde el ente, tiene que entrar tal político porque sí, ¿sabes? No sé, nos daban libertad y a la hora de preguntar también, ¿eh? Jamás se me vetó una pregunta a mí, yo podía preguntar libremente y en ese sentido yo creo que he trabajado muy bien.
Oye, pues me alegra saber.
Y yo creo que la televisión canaria es necesaria. ¿Por qué siempre nos planteamos en Canarias esta pregunta? Yo, mi hermano vive en Cataluña y ese debate no existe. Nadie se plantea que TV3 deje de existir. O Canal Extremadura, la Televisión Autonómica de Extremadura.
Yo no me planteo nunca que deje de existir.
¿Por qué nos
Pero que sí el modelo televisivo de una televisión autonómica que tiene una función social fundamental. Vamos, tiene muchísimas cosas que yo creo que la Televisión Canaria hasta ahora no lo ha conseguido.
En la pandemia estábamos ahí, al pie del cañón, informando. En el volcán, la Televisión Canaria se dio las imágenes de forma gratuita a todas las televisiones. A quien quisiera.
Informamos
24 horas.
Dos puntos clarísimos de eficiencia y de buen hacer. Sí. Es decir, que hay grandes profesionales ahí. Pero yo el sentimiento que tengo, como posible usuario, que la uso bien poco, es que la información no es del todo objetiva. Y que se carga muchísimo la tinta y que se usa muchísimo un medio de comunicación tan importante como una televisión autonómica en favorecer una acción política dependiendo de quién gobierne, ¿no? Y eso... Te pedía de tener un objetivo, decir, oye, la información pública es pública. Vamos a despolitizarla, vamos a quitarle la parte de propaganda. Y tú no eres consciente de que eso existe, ha existido no ahora, sino siempre. Ahora quizás hasta más.
Bueno, yo creo que se pueden hacer las cosas mejor. No. Y hasta ahí puedo leer. Se pueden hacer las cosas mejor. Pero de verdad que me quito el sombrero ante la labor.
Los profesionales. ¿Eh? Ante los profesionales, sin
no,
duda.
No, no, y Paco Moreno, te lo digo sinceramente.
¿Lo está haciendo bien?
Para mí sí. Muy bien. Y fíjate, ojo, ¿eh?
Con mucho poder, además, porque tiene mucho poder.
Sí, pero es un buen gestor. A mí me parece que es un hombre de que conoce perfectamente la televisión, ya fue gestor de la televisión canaria. Está en la televisión, en la Academia de la Televisión, es un tío que conoce.
Es un profesional, por lo menos.
Y tú hablas con él y te está todo el día hablando de televisión y mira el programa este informático para mejorar la imagen, la calidad de la imagen. Él fue el que trajo la realidad virtual que vemos en la realidad aumentada que vemos, en, por ejemplo, en Una Hora Menos.
¿No?
No, en Una Hora Menos también, ese programa que.
Ah, sí,
que
es verdad, una realidad virtual enorme.
Sí, que
y además, como el balcón lo hizo fantástico.
Es idea de él. Lo vio en televisiones americanas o en televisiones de otros puntos y lo trajo. Eso fue un empeño de Paco Moreno. O sea, yo creo que en ese sentido tenemos una televisión de bastante calidad, que se pueden hacer las cosas mejor, Diego. Efectivamente, se pueden hacer mejor.
Yo le demando más objetividad, es decir, y más atención a lo canario, más a su historia.
¿Más a lo canario?
Sí.
Pero si no paramos, bueno, no parábamos de hablar de Canarias, o sea...
Pero una cosa es hablar de Canarias, otra cosa es enseñar Canarias.
Había un programa, ahora ya no está, pero se intentará recuperar, lo sé. Objetivo Canarias, que hablaba de episodios que ocurrieron en Canarias.
Muy interesante, o sea, muy interesante.
Y un buen programa que presentaba José Luis Domínguez. Y de verdad que era chapó, me quitaba el sombrero. Ahora tenemos un programa que se llama Con el Timple a Cuesta.
Mucha
ahora
producción.
Digo, todavía hablo en presente. que lidera Benito Cabrera. De hecho, es una idea de Benito Cabrera que se mueve por las islas conociendo nuestra etnografía, nuestra cultura, nuestra música. O sea, a mí me parece fantástico. Que luego no repercuta en audiencia, es una pena. Es una pena.
Pero quizás por eso que te digo, es decir, que la gente está predispuesta a que es una bocina del poder autonómico, ¿no? Y eso igual te limita la capacidad
puede
de
ser.
Poner el RTVC en tus preferidos, ¿no?
Puede ser,
Y hay programas, estoy de acuerdo contigo, pasa que es que eso no los veo yo en la televisión canaria, los veo en el multimedia, que esto también está muy de moda. Y por ahí tendremos que ir en la comunicación. Hay una cosa que quería preguntarte, no sé si te va a molestar, pero yo, seguro que no. Pero cuando me comentaron que Rebeca Paniagua era la candidata del Partido Popular, me sorprendió como le sorprendió a casi todo el mundo, ¿no? Digo, porque nadie vinculaba a Rebeca Paniagua. Es decir, pocos días antes de hacerse público tu candidatura, no habías estado en un acto importante del Partido Popular. Y eso no es verdad, ¿verdad?
No había estado.
Y que después saliera, pues, al que me dio la noticia, dice, es que no podíamos permitir que se adelantara la prensa, teníamos que ser nosotros. Hubo una filtración y entonces aceleramos la presentación de Rebeca. ¿Tan importante esa filtración como para que se fuerce una presentación?
No, el partido lo quería comunicar.
Quería que fueran ellos y que no se lo dijera nadie,
sí,
¿no?
Sí, y yo lo veo bien, o sea, pero se filtra y no pasa nada. Por eso se aceleró mi presentación, que ahora no recuerdo cuándo fue, creo que en noviembre, porque sí, estos meses han sido un poco una vorágine.
Antes de Navidad.
A mí me encanta que te haya asombrado. ¿Sabes por qué, Diego? Porque eso significa que mi trabajo, detrás del micrófono o ante una cámara de televisión, lo hice de forma correcta. Lo hice de una forma plural, objetiva, que es como yo hice mi trabajo. Y si te asombra, eso significa, es lo mejor que me puedes decir. Porque eso significa que...
Ha sido sin querer.
Bueno, sin querer o no, yo te lo agradezco. Me gusta que la gente se asombre porque... ¿sí?
¿Y quién te lo propuso?
me lo propone, bueno, te voy a contar intimidades, Emilio Navarro, el presidente insular.
No sé por qué lo sabía.
Del pues partido.
Te vinculaba yo a ti, a Emilio, más que a Manolo.
Sí.
Os conocéis, ¿no?
Nos habíamos visto 3 veces. Yo presenté meses antes las fiestas de Tamaimo. Presenté en 2019, fueron las elecciones, ¿no? La presentación de la candidatura de Emilio la presenté yo. La presenté yo en 2019. Y mi familia y yo habíamos vivido en Santiago del Tede, en Puerto Santiago, unos años. Mis padres tuvieron un restaurante allí, que luego se fue a pique por la crisis anterior.
Las crisis.
Sí, la de 2008 y la de...
Yo creo que la de 2008 todavía no la hemos cerrado, que estamos ahí en coletazos que van...
Bueno, lo perdieron todo, absolutamente todo. Cuando te digo todo, es todo. Pero vivíamos ahí.
En Santiago del Teide.
Sí, aunque yo nunca...
Ah, pues eso no lo sabía. Yo te vinculaba, y tú te vinculabas, Emilio, creo que porque te vi en una presentación. Pero digo, yo me pega que esta sea más de Emilio que de Manolo. Pero vamos, al final son lo mismo, porque Emilio y Manolo van de la mano a todos lados, ¿no? Yo creo que no discuten ni de fútbol.
No, se lleva muy bien, Se lleva muy bien.
Pues lo otro que quería preguntarte, porque también no me he hecho eco en este micrófono, a mí las cosas amarillistas no me gustan.
A ver, no, pero dime, que me intriga.
Hubo una noticia que se le publicaba en medios de comunicación donde te acusaban de haber exigido, de alguna manera, unos salarios de tramitación mientras que te convertías en parlamentaria. Sí.
¿Qué?
Me gusta la cara.
Ay, pues fíjate que no lo he leído.
No te habías ni enterado.
No, en Twitter será.
Sí, ha habido gente
por ahí. No, es que no tengo Twitter. Que si lo tengo, pero no lo uso.
Ha habido gente por ahí que ha cogido esa bandera y ha dicho, no, porque Rebeca vino a la política a hincharse a ganar dinero, porque mira, que ha pedido. Diego. No sé, yo no he hecho, te lo estoy preguntando a ti. La primera vez que lo digo en este micrófono, pero tenía que preguntártelo porque eso hace un daño. Tan gratuito.
Bueno, que piensen lo que quieran. Yo soy una chica normal, muy normal, que tiene sus pagos mensuales, que no viene para la política a ganar dinero. En la tele también se gana dinero,
Diego.
Y yo tengo, afortunadamente, yo estoy de excedencia en la radio autonómica, donde tengo mi plaza fija que yo me gané participando en unos exámenes que se elaboraron. Y yo, afortunadamente, saqué mi plaza junto a otros compañeros y yo... No vengo a la política a ganar dinero, porque aquí no te vas a hacer rico. Yo no tengo nada ni pretendo nada, yo solo quiero trabajar.
Y de verdad que no te habías enterado, pues una revuelta.
Te lo prometo, O sea, te soy totalmente sincera. Mira, te pongo la mano en el corazón. No lo sabía. ¿Y sabes qué? Me alegro de no haberme enterado.
Porque si no te hubieras enfadado.
No, me hace daño,
Y no tienes tu... Es que la gente somos como somos. Es decir, a mí no me gusta el tema amarillista, pero hay quien engancha una mordida de esta y la tienen ahí en antena durante un par de semanas buenas, ¿no?
No me gusta ni que lo hagan conmigo ni que lo hagan con los demás.
Pero ¿por qué se empeñan en desacreditar que personas del mundo civil, personas normales con una profesión, se vean atraídos o tengan la vocación de dedicarse a lo público? ¿Por qué la gente lo critica eso? Cuando realmente estamos tan necesitados.
¿Pero quién tiene derecho a ser político? A ver.
Todos.
Vamos a poner una
lista. Y cuanto más preparados, mejor.
No, pero vamos a poner una lista. Solo pueden ser políticos o dedicarse a la política determinados economistas o abogados, me da igual, cualquier profesión. Pero ¿quién lo decide? Lo tendremos que decidir entre todos, ¿no? No somos todos personas y con más o menos cualificación, porque también hay políticos que no tienen ninguna cualificación y están ahí. Otros mucho más cualificados también están ahí. O sea, Ángel Víctor Torres sí puede dedicarse a la política habiendo sido profesor. Román Rodríguez puede ser político habiendo sido médico. ¿Y yo por qué no? Porque soy periodista.
¿Quién lo dice? Parece que le molesta
a alguien. ¿Pero quién lo dice?
Los propios periodistas.
No, pero ¿por qué nos atacamos mutuamente?
No lo sé.
Mira, yo me pongo otra vez en tu lugar, ¿no? Como periodista, y a mí tú me dices, oye, Rebeca, mira, voy a dar el salto a la política, porque me atrae, porque creo que puedo aportar. Yo te diría chapó, de verdad. Te diría chapó, o sea, te apoyaría, porque somos tan...
Es
malo.
Muy complicado. Es
¿pero
muy
por qué?
Pues no lo sé. A mí me llama la atención y además el hecho de intentar demoler, ¿no? Es decir, desacreditar a la persona antes de llegar. Mira, Rebeca Paniagua, yo puedo tener una opinión de ella, pero ¿por qué tengo que decir que quiere un salario mientras que está...? ¿En qué se basan? De hecho, no quedó en nada. De hecho, ni tú te habías enterado. Pero hubo quien se empeñó en sacar la noticia y hubo quien se empeñó en remover la mierdilla.
Es hacer daño gratuito. No pasa
y
nada.
Y sin ser usuario de Twitter, ¿cómo te vas a enfrentar a una campaña electoral?
No, lo activaré. Es que
¿por qué? Es que,
No puedo con tanto. Es que de verdad. Me agobiaron un poco las redes sociales, Diego.
Yo no la puedo soportar. Yo soy usuario, ¿cómo le llaman? Golifneador. Pero yo no, casi no pongo ni un like, casi no pongo ni un comentario. Tiene que ser algo muy familiar, algo muy cercano.
Pero como Pepe Moreno dice, yo estoy en las redes para ver lo que hacen los demás Golinear. Sí.
No, y además, ejemplo, es que es necesario. De hecho, todo esto que te estoy contando me enteré porque golineo redes y perfiles de estos simpáticos que echan noticias, algunas de verdad y la mayoría de mentira, ¿no? Uh-huh. Pero es necesario. Es decir, si quieres estar un poco a la actualidad, hoy por hoy, el más que una agencia de comunicación, es una red social.
Sí. Sí.
Hay más noticias en Twitter que en Europa, ¿verdad?
Pero tú bien sabes que cuando se quiere dar una noticia que no se sabe si es cierta o no, o que te ha llegado un comentario, ¿por qué no acudes a la fuente?
Eso he dicho
la
yo.
La fuente soy yo.
Eso yo ahora mismo he dicho. No lo he dicho
en
hasta
este caso,
hoy.
Por lo que tú me decías. Pues pregúntame, yo te contesto. Otra cosa no. Pero no soporto la mentira. O sea, es que además se lo digo a mis hijos, prefiero que me digan la verdad, aunque me duela. O sea, pero dime la verdad. O sea, ¿qué necesidad hay? O sea, y además, si me equivoco, o por ejemplo, has cometido un error, no lo disfraces en una mentira. Oye, sí, mira, me he confundido. O esto lo he hecho mal, pido disculpas. Algo de lo que adolece bastante la política, y tú lo sabes, la capacidad autocrítica. Pues yo creo que en ese sentido es lo que también lo que puedo aportar. Honestidad y sinceridad. Y si hago las cosas mal, yo no vengo a la política a quedarme. ¿Que me quedo por circunstancias? Todavía no lo sé, si no sé lo que voy a hacer mañana. Bueno, sí, la agenda política que tengo, ¿no? Pero me refiero a que yo, déjenme trabajar. ¿Que lo hago mal? Me penalizan dentro de 4 años, o dentro de 4 años incluso el partido me puede decir, mira, hasta aquí. No pasa nada. Pero déjenme intentarlo, si todavía ni he empezado. Si ni he empezado, o sea, llevo 3 meses, 4 meses.
¿Y cómo vas a llevar lo de la disciplina de grupo? Porque...
Bien.
Bien. No hay grandes diferencias en los planteamientos.
No, porque son personas coherentes con las que se puede hablar. O sea, dialogamos bastante, dialogaremos bastante. No sé, no creo que en ese sentido haya ningún problema.
Pues, ¿qué te digo? Doña Rebeca Paniagua, bienvenida a la política. Bienvenida.
Ahora voy a subir una foto para las redes sociales, ¿eh? Porque eso sí lo voy a hacer, para que vean que también he estado aquí contigo, en Gente Radio.
¿Con el letrero detrás?
Por supuesto.
Ah, pues ahora le digo yo a José que venga para acá y que nos saque,
claro que, sí,
que ponga publicidad y que nos saque una fotografía.
Me ha encantado estar aquí.
Pues que se repita.
Y que cuando te llegue una información o una noticia mía o algún comentario...
Ya te tengo.
Tienes mi teléfono.
Ya,
no
ya
tienes
te
más que
cara.
Escribirme, llamarme,
yo la
decirme,
me dijo,
Rebeca,
me dijo Jesús,
¿verdad?
Vamos a tener una entrevista por teléfono. Y le dije a Jesús Pizarro. Digo, a mí me gusta primero conocer a las personas antes de hablar por teléfono con ellos. Porque hablar por teléfono sin haberla mirado a los ojos me cuesta. Entonces, ya nos hemos mirado a los ojos, ya nos conocemos, ya tenemos opinión propia. Voy de rojo hoy para asustarte. ¿Eh? Te he puesto el micrófono rojo para asustarte.
No pasa nada, porque yo lo voy a teñir de azul. Bueno, no, yo no. Todos los ciudadanos lo vamos a teñir de azul.
Pues la próxima vez hablaremos más de política y menos de Rebeca. Solamente decirte una cosa, que bienvenida a la política, que traigas savia nueva. Y que realmente ser una persona informada que nos informe después, una vez que esté siendo protagonista, de lo que se hace de ahí. Es lo que te demando, que nos acerquéis la política a los ciudadanos.
Lo intentaré hacer lo mejor posible, te lo puedo asegurar.
Rebeca Paniagua, número uno en la lista insular por el Partido Popular al Parlamento de Canarias. Un beso.
Gracias.
Bueno, pues cuando son ya casi las 10, 15 minutos para las 10, es el momento de saludar y además el estreno por menos conmigo de don Javier Parrilla Gómez, consejero del Cabildo Tenerife de Agricultura, Ganadería y Pesca. Don Javier, muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas ganas tenía de hablar con usted de todo lo que se trata del sector primario, porque hay mucho de lo que hablar, ¿no?
Sí, yo de todas formas siempre estoy a la orden. A mí, donde me manden, donde me pidan estar, estaré. Sí, sí, tengo hueco, claro, pero... Yo siempre he estado a la orden.
Hoy tenía un hueco y lo hemos aprovechado y yo se lo agradezco muchísimo. Porque
encantado, además, que me haya invitado para participar en el formato que quiera.
¿El Cabildo Insular tiene mucha competencia en este sector, en el sector primario?
Tenemos competencias transmitidas de parte del Gobierno de Canarias, transferidas, con unas dotaciones que van en el conjunto de las transferencias que van del Gobierno de Canarias, bueno, del Gobierno de España al Gobierno de Canarias y sucesivamente a...
Al Cabildo.
Al Cabildo, y después tenemos competencias propias de la ley de Cabildo. En el ámbito, por ejemplo, en agricultura y desarrollo rural, el ámbito del desarrollo rural, que son las extensiones agrarias, la oficina de extensiones agrarias, una competencia transferida del Gobierno de Canarias. Tenerife tiene pues un tesoro todavía, que en el resto del territorio nacional y es rara avis también en Canarias, porque en territorio nacional prácticamente se ha privatizado, se ha externalizado, y nosotros todavía tenemos 13 agentes de extensión agraria en 3 oficinas con sus administrativos, y además este año vamos a contratar con un sistema de promoción de empleo, a 13 pues, economistas para asesoramiento, puesto que una de las premisas que me marcó Pedro Martín como presidente de entrada fue, bueno, esta gente hay que tratarla como lo que son, empresarios profesionales. Y eso es el criterio, además, que desde mi perspectiva también de laboral del pasado, no solo como ámbito de la formación, sino como gestor empresarial, era una de las premisas también que yo tenía en la cabeza. El sector primario se sostiene gracias a un microempresariado, eso no lo tenemos que olvidar. Y también, hombre, aunque aquí las escalas son lo que son las grandes empresas aquí, son en realidad medianas empresas. Y lo demás son sociedades agrarias de transformación, o sea, la SAT y algunas cooperativas. Pero al final es un tejido empresarial de la pequeña y muy pequeña empresa. Y ahí en ese sentido también el Cabildo de Tenerife ha aportado, yo creo que fundamento, que es una de las cosas que podemos tener bien claro y con la cabeza alta. No es que antes se hicieran las cosas a lo loco, pero en algunos casos sí. Yo me he encontrado muchas locuras que no tienen nada que ver con legalidad o ilegalidad, sino locuras. Se realizaban, no sé, buenas ideas. Vamos a empoderar la pesca artesanal. Vamos a gastarnos un dinero, a hacer una marca de referencia. Venga, magnífico, me parece que es algo que tendría que haberse hecho el siglo pasado. Pero es inoperativa, no se puede usar en el siglo XXI, en las redes sociales, no hay unos elementos que lo permiten. Yo lo llevo a la comisión plenaria de mañana, precisamente el cambio de ese reglamento para modernizarlo y poder tener una herramienta con fundamento realmente para que las entidades jurídicas o digamos las personas físicas o jurídicas que comercialicen, transformen o pesquen, puedan tener una herramienta eficaz como empresarios para distinguir su producto ante lo que es lógico que esté, que son esos puertos abiertos. Nosotros si no tuviéramos los puertos abiertos no tendríamos futuro ni hubiésemos tenido pasado. También tenemos la responsabilidad, por ejemplo, en el ámbito de la estructura, de las estructuras agrarias. Ya que nos referimos con estructuras agrarias, pues a una cuestión que también está transferida desde el gobierno de Canarias, que son los caminos rurales, la realización de caminos rurales, que después debemos de trasladar y dejar de las manos a los ayuntamientos. Y ahí hemos hecho un trabajo, pues creo que de equilibrio, también sensato, en el sentido de primero analizar las necesidades, analizar la situación, hacer uso de las herramientas que efectivamente tiene el Cabildo de Tenerife, que tiene un equipo humano espectacular, de técnicos geniales, es decir, una cosa maravillosa, y a la vez, pues una distribución correcta de esas inversiones. Ahora mismo, precisamente estaba hablando con mi equipo que tenemos que cerrar una visita con Antonio, el alcalde de La Guancha, porque empezamos una inversión de rondando los 550.000 euros para hacer un camino rural, que no lo hacemos los nuevos, sino aquellos caminos rurales.
A decentarlos, ¿no?
Que tengan una capacidad productiva. Y volvemos de nuevo a tratar el sector primario.
Que conectan finca de explotación.
Claro. Tratamos al sector primario como se merece, que es con la seriedad y el fundamento que tienen ellos y ellas.
¿Y tiene futuro el sector primario en la isla de Tenerife sin ayuda pública? Es decir, ¿se autosostienen?
Vamos a ver. Es que estamos... la verdad es que me han tocado bailar con la más fea.
Y en una época bastante, bastante complicada.
No, pero lo digo por la época, no por la materia. La materia es la más bella que podemos tener. A veces incluso hay mucha gente que piensa que somos los jardineros de la isla. No lo somos. Somos los productores, las productoras.
Pero también afecta mucho a que se mantenga el paisaje.
Sí, pero no somos los jardineros. ¿Vale? Es decir, que esa es una de las cosas que muchas veces se confunden. Ay, es que aquello está esa parcela está sin cuidar. Mire, señor o señora, es que tal vez es necesario tenerla en barbecho y tenerla un par de añitos para evitar precisamente pues proliferación de plagas y demás. Pero quitando esa cuestión de que es que nos ha tocado bailar con los peores tiempos, que, bueno, mi madre, que cumple, si Dios quiere, el 3 de septiembre de este año, 102 años, me dice que...
Yo, felicidades.
Me dice que en su larga vida no lo había pasado peor desde la Guerra Civil. Y fíjese que mi abuelo estuvo encerrado. Mi abuelo era maestro de escuela, y también era militar. Era una de esas mezclas extrañas. Alférez provisional se llamaba.
Sí.
Yo llegué,
bueno, yo por la edad que tiene, igual te lo planteaste cuando acabaste la carrera.
Yo me lo llegué a plantear. Lo que pasa es que al final hice la objeción de conciencia y
entonces vamos por un camino parecido.
Hice esa prestación de año y medio. Cuando el servicio militar era ya de un año. Pero bueno, quitando esa cuestión, es decir, que y mi madre me cuenta, es que incluso hasta cuando mi padre estaba en el campo de concentración del Gileta, que ella le llevaba la comida por debajo de las alambradas, y esas situaciones vitales, complicadas, que han tenido que vivir nuestros antepasados.
Que parece que fue hace muchos años, pero fue hace una generación.
Prácticamente. Bueno, en mi caso sí.
Una generación.
Pues que hasta entonces no había vivido esta situación tanto temor, de tantas situaciones complicadas. Ella pasó el COVID hace poco realmente.
¿Con 100 años?
Sí, sí, con 101 ya. Y bueno, escapó bien. La verdad es que, bueno, yo espero tener su gene y su capacidad también de raciocinio, porque ella siempre, como buena maestra que fue, y psicopedagoga, siempre estaba aprendiendo a la vez de enseñando. Y es una de las cosas que creemos que también tenemos una, digamos, que trasladar a todos los sectores. Yo aprendo mucho del sector primario y estoy aquí no solo para aprender, sino para servir. Y por lo tanto, que es lo que voy a la pregunta, ¿tiene futuro sin las ayudas estatales? ¿Según qué sectores? ¿Tenemos claro cuáles son los objetivos reales que podemos alcanzar en el ámbito de la agricultura, la ganadería y la pesca de Canarias, o de Tenerife en este caso? Yo creo que ahí tenemos que hacer un análisis y una reflexión profunda. Yo he llegado a comentar con el empresariado de los representantes del empresariado de la isla, o de Canarias, en este caso con Asaga, que me he cuestionado realmente si hay objetivos que merecen la pena alcanzar, porque puede generar tan solo en ese trayecto un estrés empresarial de tal calibre que te deje una empresa, y estamos hablando de empresas, que te deje una empresa en que está partiendo de una posición relativamente estable, con todas las crisis que pueden tener, como todas las empresas, a ponerla en una posición de crisis absoluta, siempre y cuando ese objetivo, que pueda ser llamado, por ejemplo, copar todos los productos del sector hotelero, empezar a caer. En estos años que tuvimos de año y medio casi, ¿no?, que tuvimos de cierre y de dificultades en la hostelería, no solo no cayó ninguna empresa, sino que crecieron. Creció la producción, creció la comercialización, y por lo que además podemos determinar por el ámbito de comercialización del producto del sector primario en concreto, se generaron nuevas líneas. Y a partir de ahí, pues se retomó, cuando volvió de nuevo la actividad, se retomó un trabajo que estaba realizando inicialmente el gobierno de Canarias también, para impulsar el producto del sector primario en los hoteles. Pero yo no creo que, sinceramente, además esto puede ser un cogotazo, vamos, de según salga por la puerta, no creo que el objetivo tenga que ser copar la, digamos,
los productos. La necesidad de los hoteles.
La necesidad de los hoteles. Empecemos por nuestra casa. Hay una canción que a mí me encanta que dice "People have the power", ¿no? Y eso es una realidad. El mercado, que tiene cosas buenas y tiene cosas muy malas, de lo que tiene bueno es que si el mercado dice A, el proveedor pone A. Por lo tanto, si tú vas a tu supermercado, que aunque aquí llamemos gran
superficie,
la superficie, lo miramos en la escala continental y esto es una mediana, son pequeñas y medianas comercios. Si lo miramos a la escala real de las cifras de donde se mueve la economía mundial, es que es ínfimo. Por lo tanto, incluso aún ahí, debemos de exigir y pedir tener productos locales. Pero, ojo, eso no significa relegar los productos de fuera. Debemos de tener, hombre, la capacidad de poder tener, la, hombre, incluso la capacidad económica para poder optar. Pero si uno opta preferentemente por productos locales, se, directamente, sin ninguna, sin dudar a duda alguna, tendremos el efecto de la economía circular. Que eso en el continente puede ser un poco más...
Pero en una isla es fundamental.
Claro.
En una isla fundamental.
Aquí además es que es directo. Yo vivo en Valle de Guerra y yo tengo muchos vecinos que dicen...
Una buena la huerta la de Valle de Guerra. Una buena huerta.
Que dicen, voy a quitar la uva. Digo, ¿pero por qué? Dice, claro, es que es trabajoso.
Mucho trabajo.
Hay que saber. Aparte hay...
Hay que trabajar la viña para saber lo que da.
Y hay que saber. Y hay que saber. Para podar, como dicen en la Victoria, tienes que tener mano. Tienes que saber. ¿Bien? Entonces... Me dicen, no, es que yo creo que voy a poner aguacate. Yo le digo, mira, el aguacate lo vas a tener que regar 3 veces más que la viña. Te vas a tener más coste de producción. Y vas a necesitar 5 años desde que plantes aguacate hasta que empiecen
a recoger, a la
producción. En cambio, la viña, en este momento, la uva, este año pasado, la media de precio por kilo ha estado de uva tinta entre 1,50 y 1,75 euros. Y el de uva blanca, que es más cotizado, entre 1,75 y 2 euros. Y eso sí está cubriendo costes de producción. No le dejan millones. Es decir, que tampoco que me esté escuchando no piensa que se están forrando. No, no, no. Pero sí está cubriendo los costes de producción. Después me dicen, no, es que el vino de Tenerife es caro. A mí me llevan todos los diablos por delante. O sea, es que no saben lo que es caro ni lo que es barato. Para beber vino pirriaco, ni el aguapié. Que ¿cómo se llama? Aquí el primer vino que se tiene, porque aquí el aguapié, hasta eso, tiene calidad. Entonces, ¿tiene futuro? Pues, como les digo, va por barrio. Podemos tener productos pujantes, como el vino. Tenemos una herramienta magnífica.
¿Y el queso?
El queso también tiene futuro.
Porque es inmejorable. Yo soy un enamorado del queso canario. Porque, tiene, y una variedad terrorífica, enorme.
Mire, y además, cada día... A ver... Y teniendo en cuenta que lo están pasando canutas, hablando cristiano, lo están pasando mal, no, lo peor. Porque efectivamente tiene una incertidumbre muy grande. El ámbito de la guerra de Ucrania ha rematado un problema que era el transporte de los alimentos, de los cereales, de los piensos. Nosotros estamos trabajando para equilibrar esa situación.
Y los abonos nitrogenados también están
sí, pero
por dos partes, ¿no? La agricultura y la ganadería.
Pero el ámbito de los del abonado y demás, hay otras herramientas. Y hay cuestiones que son sinergias que se pueden plantear y que existen, y que son los sistemas agrícolas tradicionales, que es lo que este consejero ha estado impulsando desde su primer momento. Nosotros hemos podido, por un lado, recuperar espacio, superficie de área de cultivo, unas 1.078 hectáreas en este momento, porque...
¿Hemos aumentado o venimos disminuyendo históricamente desde hace unos años para acá?
Mira, desde el año 2014 a 2019 creo que cayeron de 30 y pico mil hectáreas que teníamos en cultivo a 17 mil.
A la mitad, sí, te iba a decir. ¿Eso se ha revertido?
Sí, de 2019 el dato que tengo real, que en este momento estamos en 18.700 algo hectáreas. Eso es como para echar voladores, ¿no? Porque la superficie agraria cultivada de la isla son 47.000. No. O sea, si estamos hablando de esos parámetros, no.
Que podemos producir más del doble de lo que estamos produciendo en superficie.
Podemos estar poniendo en cultivo y en explotación más, bastante más superficie de la que tenemos ahora. Pero eso lo tenemos que tener en cuenta, que tiene que estar relacionada en una actividad económica. Y vuelvo de nuevo al principio. Durante años... Aquí, al sector primario, al agricultor, al ganadero y al pescador, se le ha tratado como, bueno, aquella persona que de alguna manera, bueno,
si eres platanero, aficionado a la...
sí, que si eres platanero, no, ¿vale? Pues ser platanero, ojo, como ahí la gente se lo ha sabido trabajar para estar en su lugar y en el momento correcto para trabajar y hacer un producto potente, ahí no, eso lo dejas en paz, ¿no? Pero los demás siempre lo han tratado como algo primario, pero de primaria, no de...
Como si fuera un hobby, una afición, no sí. Una profesión.
Y ¿saben qué? Se ha hecho mucho daño también con el ámbito de la no consideración social de esas profesiones. Cuando a mí me hablan, no, es que hace falta relevo generacional, digo. Bueno, primero empiezas a ponerlo en su justo lugar, en el ámbito de la consideración social que debes de tener. A mí me hacen muchas gracias las películas alemanas que llamo yo, estas películas que salen en las teles de los sábados por la tarde, que siempre tienen una, bueno, son películas románticas, ¿no? Pero tienen una estructura. Un chico o una chica más o menos de 40 y tantos llega profesional, llega a un pueblo de Alemania, por ejemplo, y tiene un encuentro con otra persona de otro sexo y tiene un flechazo. Pues la persona que está llegando siempre es un profesional de estos liberales, un médico, un no sé qué, un abogado. Y la persona que está en el lugar, que por la noche va a la ópera vestido de gala, pues ganadero, agricultor o pescador. Y esos son estereotipos que aquí se ven raros, pero que son la realidad en Europa, en muchos lugares de Europa. Claro, cuando hablamos también... Que es un debate que está encima de la mesa y que yo no escurro, que los incrementos del salario mínimo interprofesional son perjudiciales y van a acabar con el sector primario, que es un argumento que está encima de la mesa.
Lo he oído.
Está encima
de la mesa. No lo participo, pero sí lo he oído.
Pues yo digo, primero, ¿cómo queremos luchar contra ese abandono de una profesión que le vas a estar ofertando a un joven, una joven, 670 limpios, estamos hablando de netos, a 14 pagas, 800 euros, chico.
Y un trabajo duro además, que el campo es duro.
Sí, pero yo también te digo una cosa, mira,
por y muy mil, gratificante porque estás al aire libre.
Por 1.200 euros es un buen sueldo. Trabajando 16 horas al día casi en la hostelería. Que eso también sabemos mucho.
Cierto, cierto.
Entonces, bueno, y no te digo del ámbito de servicio. No te digo el ámbito de servicio. Como tenemos esa... que a mí no me gusta el término Kelly. No me gusta, me parece como que... Aunque ellas la han adoptado, la han aceptado. Pero me parece que las camareras de piso, por ejemplo, con el trabajo que hicieron también para poner en valor su trabajo, que es fundamental para los servicios de la hostelería de esta isla, ponen en un justo lugar su trabajo. Eso es lo que tenemos y estamos haciendo con el sector primario. Prueba de ello es que no solo en el ámbito de la formación, este año tendremos más de 200 cursos de todo tipo. Hemos asesorado a 220, el año pasado, a 221 empresas que querían emprender, y de las cuales muchas salieron, un porcentaje de más del 40% salieron como entidades y como empresas. Y después tenemos otro dato, que no es por echar tampoco, no hay que echar las campanas al vuelo, ni mucho menos, pero es que el dato de la afiliación a la Seguridad Social y el dato del desempleo en el sector primario de diciembre a diciembre, porque en medio hay subidas que son, digamos, planteadas por una estacionalidad ficticia, que son los planes, los PER, los planes de empleo. De los que yo me quejo que no se usan después en el sector primario, se usa para limpiar barrancos, ¿vale? Los ayuntamientos, ¡ay, venga! Sí. Hacemos el PER, vamos, sacamos a 25 personas, pero lo ponemos a limpiar barrancos. Hombre, o peor, bueno, a pintar barandillas, pero bueno. El ámbito ese, tenemos la mejor cifra de afiliación a la Seguridad Social desde el año 2016. Y la peor, digamos, y la cifra más baja del paro de los últimos 13 años. Yo creo que algo se habrá intervenido.
Algo bien se está haciendo, ¿no?
Sí, nosotros estamos interviniendo en reducción de los costes de producción para equilibrar esta situación de incertidumbre. Presidente Pedro Martín, lo que me ha dicho, mira, aquí tienen que hacer las cosas con fundamento. Aquí, si es una empresa, no podemos estar subvencionando las pérdidas. es que tengo pérdidas. Todas las empresas pueden tener pérdidas. Todas. Usted habrá visto su trayectoria vital, empresarial o profesional, muchos casos de buenos proyectos empresariales que han caído. Bien, eso es una realidad. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Evitar que caigan, pero no subvencionando una pérdida. Es que no puedo vender mis papas, cómprame las papas. Mira, perdón, aparte de eso ser ilegal, aparte de eso, es que lo que estaría fomentando es tu pérdida. No, nosotros queremos eliminarte, reducirte, quitarte de en medio un problema. Por ejemplo, yo soy el responsable del agua pública de regadío de la isla, a través de Valten. Las directrices, las normas y las leyes europeas te indican que no se puede vender el agua a menor precio que los costes de producción.
Como casi tenga, nada, con la ley de cadena alimentaria, bueno, no se puede hacer en ninguna parte, pero el agua tenga, hace tiempo.
Bien, que tenga esa entidad, ¿vale? Yo no estoy fomentando, digamos, yo cabildo, no le doy a Valten directamente para reducirle el precio del agua, pero sí he evitado e incluso he bajado el precio del agua en algunos lugares porque he reducido, he quitado carga y elementos de la producción de ese agua. Y si teníamos problemas en el ámbito energético, lo que he quitado precio a ese coste energético, enchufándole dinero a Valten, evidentemente, porque las cosas no salen del aire, con un plan de equilibrio energético, cosa que se podría haber hecho hace 10 años, porque placas solares, no te digo. Bueno, y
otras cosas, y por el niño. Cosas,
¿verdad? Y estamos con eso. Y así no hemos subido ni un solo céntimo al precio del agua. Y es más, por ejemplo...
Que eso es bajarle un 10% como poco, porque como está subiendo todo...
Y no, pero es que, escucha, es que en algunos lugares, en la zona de Tegueste, Tejina, Valle de Guerra y parte de Tacoronte, hemos pasado al usar agua regenerada en vez de agua mineral, hemos pasado de 60 céntimos el metro cúbico a 55 céntimos.
Y eso en la explotación agrícola se nota.
Y se ha notado también en el incremento de la superficie cultivada.
Don Javier, son las 10 y 10. Se nos va el tiempo aquí
hablando de... También me pones a alegar.
Ya. Una cosita que, por curiosidad, ¿le ha afectado todo el escándalo esto del caso mediador a la agricultura en Tenerife o se ha quedado en Fuerteventura?
No, yo creo que además eso es que no ha afectado. ¿Saben qué
pasa? Aquí ni os ha rozado, ¿no?
A ver, eso es una cuestión además que tengan en cuenta que por lo que se sabe... precisamente es que se han sentido defraudados aquellas personas porque no ha tenido ningún efecto.
Es como lo de los árbitros en el Barça, ¿no? Si han pagado dinero para no se sabe qué.
Para nada. Mira, hoy yo vi un titular, además, que me apena mucho porque afecta a una institución magnífica que es la Guardia Civil, algo que además en esta isla tenemos que tener un tributo al Seprona y al ámbito de la Guardia Civil, porque es gente maravillosa que no están para poner multas ni nada por el estilo, están para asesorarte, están para cuidarte, de hecho. Y hay un alto cargo retirado en este momento, un alto cargo implicado en eso.
Con unas declaraciones que están saliendo a la luz,
claro, y encima
muy
que,
fea.
Y además que parece ser que es el papa.
El papa.
El papa es como el titular que ponen hoy.
En la provincia y en el día.
Que están... Bueno, entonces, claro, ¿puede afectar al buen nombre de empresario? Pues sí, por lo tanto, yo creo que tendremos que tener cautela para que ese empresariado, esas productores y productoras que pudieran estar implicados, esperar a ver qué pasa. En el ámbito político, la responsabilidad política se ha trasladado ya inmediatamente. El señor Fuentes Curbelo, diputado, pues ya no está ni siquiera en el partido, se pidió la baja, es decir, ya no es diputado y pidió la baja. Está donde tiene que estar ahora, en este momento, y esperemos a ver qué dice la ley.
Yo lo que temo es que esto va a tener repercusiones en más aspectos y que el Partido Socialista Canario lo va a sufrir porque el tema parece que tiene muy mala pinta.
Bueno, yo en estas cosas pues siempre digo, bueno, pues cautela, porque he visto tantas...
Sí, también es verdad.
Tantas cosas. En Fuerteventura, mismamente. El anterior presidente del Cabildo de Fuerteventura dimitió antes de tener una moción de censura, de cesó el cargo, estando seguro de su inocencia, y así fue demostrado en los tribunales después de estar encausado y habiendo sido también una cuestión así. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí esto pues tiene una vertiente, entre comillas, ética, que yo, si es verdad, denosto y absolutamente condeno, que es el ámbito, por ejemplo, de la cuestión de la prostitución o consumo de drogas y demás. Eso, si es así, me da igual que sea una cuestión, entre comillas, privada, que estará en el ámbito privado, pero yo condeno absolutamente. No, el ámbito de la libertad de las personas y la prostitución es una forma de esclavitud
de las peores,
pues, o sea, no puedo pasar. Otra cosa es que en el ámbito administrativo, que no tenga que estar, que haya sido absolutamente, vamos, claro y nítido, y espero que así sea, pero lo demás, si se demuestra, yo no.
Pasa, lo que pasa es que todas estas cosas, al final, quien daña es la imagen de la política, y la política es tan necesaria, y la daña tanto. Porque...
Mira, yo te digo una cosa. La verdad es que yo vivo la política como el ámbito de servicio. Ahora, hace un rato, no sé si estábamos... Porque, claro, yo me pongo a alegar, muchachos. A mí tienes que cortarme. Estábamos hablando, mira, pues la experiencia de mi abuelo en el ámbito de la política que estuvo. El hombre fue de esos que se llamaban represariados. No pudo volver a trabajar en su vida como maestro. Bueno, como militar, no, te digo, pues se salvó de la cima de Jinamar porque los que lo fueron a buscar habían sido alumnos de él. Los requetés y los guardias civiles que lo fueron a buscar habían sido alumnos de él. Y por eso lo llevaron a la capitanía, en vez de a pegarle dos tiros. Mi abuelo sirvió a la gente. Mi madre, sin estar metida en la política, ha servido a la gente. Mi padre, del ámbito empresarial, porque con sus hermanos tenía una panadería y dulcería en Gran Canaria, sirvió a la gente. Mis hermanos y mis hermanas sirven a la gente. Eso me viene en los genes. Yo, pues, intento servir y estar a la orden, que es lo menos que se tiene que rendir aquí. Otra cosa es que tenga errores que seguramente lo habré cometido.
Pues las referencias que tenía eran positivas, ya lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, que Javier Parrilla Gómez, consejero del Cabildo de Agricultura, Ganadería y Pesca, tenía una buena prensa en el sector. Y bueno, pues yo no sé ustedes qué habrán opinado, señores oyentes, pero la verdad es que es una persona que sí se le nota que tiene vocación de servicio público y además que lo intenta hacer lo mejor que puede. Cosa extraordinaria en la política. Don Javier, que se repita y que nos venga a contar más cositas del vino, del queso, del ganado y de esas ayudas que tanta crítica tiene y que tampoco llegan, ¿no? Pero que son tan necesarias.
Bueno, yo estoy a la orden, ya te digo.
Cada vez que pase por aquí por el norte nos avisa que buscamos un huequito.
O por teléfono mismo, yo qué sé. Yo estoy, es que no paro. A ver, es que lo que me toca, mi trabajo no es de despacho.
Está claro. Sector primario es uno de los grandes asignaturas pendientes y grandes cimientos y bases sobre las que hay que construir el futuro de la Tenerife, sin lugar a dudas. Don Javier, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti.
Segunda pausa musical, ya saben, Marc Anthony, Semana de Carnaval. Tu amor me hace bien, enseguida volvemos.
cuando ríes, cuando callas, porque al caer me levantas, porque mi voz y mi espíritu se agitan cuando dices que me amas, porque tu amor, como es verdad, me vuelve el alma, me despierta los sentidos y de pronto descubrí que aquí en se encienden llamas. Ay, bien. Tu amor me hace bien. Tu amor me desarma. Ay, tu amor me controla. Me endulza, me encanta.
Bueno, pues ya son las 10 y 24 minutos y no podemos acabar el programa de hoy no con una tertulia habitual que les tenemos. Estos días vamos a tener que ir acostumbrándonos a que las tertulias van a estar casi suspendidas porque hay tanto contenido, tanto que ofrecerles a nuestros oyentes, que las tertulias al final se nos quedan fuera. Una pena, pero bueno, mañana lo volveremos a intentar. Pero hoy tenemos una invitada que además de estreno es una persona a la que yo llevaba tiempo intentando conocer. La estoy conociendo hace un par de minutos. Doña Noemí García, candidata de Coalición Canaria al Ayuntamiento de Aguante. Muy buenos días.
Buenos días, Diego.
Hoy vamos a conocer a Noemí.
Sí.
Yo y los oyentes, o los oyentes y yo. Yo ya las he conocido, los oyentes las van a conocer. Noemí García es una persona normal, ¿verdad?
Sí.
Una persona que llega a la política después de haber estado haciendo algún guiñito a la política, porque fue concejal en la época de Álvaro Dávila en la legislatura del 14, ¿no?
Sí, concejal y cargo de confianza. Y aprendí bastante, sobre todo en la parte de administración, de administrativo y el contacto con la gente.
Pero una persona normal y corriente que da el salto a decir, voy a encabezar una lista como la de Coalición Canaria que me va a dar opciones a poder ser alcaldesa de Tacoronte. ¿Cómo se decide eso, Noemí?
Pues con mucha responsabilidad, mucho miedo también, porque voy a defender los intereses de la gente de mi pueblo y mi gente, mi equipo, confía mucho en mí. Entonces, esa es la responsabilidad que me hace quebrar o tener ese miedo.
¿Cuánto tiempo tardaste en decidirlo?
Pues bastante.
¿Y la familia qué te dijo?
La familia tiene miedo porque, bueno, yo tengo mi familia, la mayoría son gente mayor, vivió la época de Franco, la época del miedo, de si estás en política te van a marcar. Mi abuela escondió a su sobrino, lo venían a buscar todas las noches. Entonces, es esa visión de política, te van a atacar, nos van a atacar.
Y es verdad que te va a pasar. Porque pero ahora no hay guardia civil y policía detrás de los políticos, pero están las redes sociales.
Sí, pero por suerte vivimos una democracia y tendré gente que me querrá y gente pues que no me querrá ver, pero no al punto, por ejemplo, te lo digo, por ejemplo, mi madre, ¿no? Tiene 89 años. Nació en 1933, imagínese todo lo que pudo ver en cuestión de política y más en Tacoronte. A mi abuelo le quitaron una armónica porque el vecino le molestaba que mi abuelo tocara la armónica y enseguida pues lo fueron a tachar de que era rojo. Entonces, eso ya no existe. O yo quiero pensar que eso no existe. Y creo que es bonito luchar por el pueblo, luchar para que mis hijos y los hijos de los demás crezcan en como crecimos nosotros. Tacoronte era un pueblo encantador, tenía de todo, tenía la Le París, que la gente venía de Santa Cruz a Le París a tomarse un cortado, y hemos ido como apagando Tacoronte, y yo creo que es necesario que volvamos a resurgir Tacoronte.
Es una plaza complicada. Tacoronte políticamente en los últimos tiempos, desde que Coalición Canaria ostentaba la alcaldía con mayoría absoluta y fue una época más o menos tranquila, anterior etapa de Guillermo Graham, pero desde que Hermógenes ya dejó de ser alcalde, esto empezó a tambalearse y empezaron a salir partidos políticos como si fueran champiñones o setas, y hoy por hoy es uno de los municipios del norte más complicados de entender políticamente hablando, ¿no?
Pues la verdad que sí, yo suelo moverme mucho por el pueblo, por los barrios, y es que yo todavía no conozco, dice, hay gente que dice que hay 9 partidos que se van a presentar.
No tantos, pero unos pocos sí.
Y pues yo contando, digo, a mí me falta alguno que va a salir en breve. Pero bueno, si es
verdad.
Sí,
porque jugamos a rapel. Sí. Entre los que ponemos cosas en la red y los que las leemos.
Sí, sí, sí. Pero bueno, si es verdad que Tacoronte es complicado, lo bueno que esos partidos que van a converger en mayo, también sus candidatos son gente fuerte, gente buena, gente trabajadora, tal igual que nosotros. Y considero que tanto unos como otros deberemos de apoyarnos y luchar por Tacoronte. No luchar por el sillón, sino luchar por Tacoronte. Bien dentro del gobierno como en el banquillo, como digo yo.
Hay un abanico político muy interesante. Yo así mientras que hablaba Noemí he estado echándole un vistazo a lo que se ofrece, y por la izquierda me salen 4 y por la derecha me salen 3. Es decir, como mínimo 7 garantizado, sí. ¿No? Alguna sorpresa puede haber, como Vox, que puede presentar alguna candidatura, alguna izquierda esta que se fracture de Podemos, que también presente una plancha, no lo sé. Pero de luego, José Daniel, Carlos Medina, Noemí García, Sandra Izquierdo, Benito Pérez, y no sé quién se presentará por el Partido Popular.
José Caro.
José Caro, va a repetir.
Sí. Bueno, se supone.
Pues mira, no sé políticamente cómo serán, pero buenas personas yo creo que son todos.
Sí, sí. Buenas personas, trabajadores, gente buena, gente que quiere luchar por el pueblo, con ganas, gente joven y madura al mismo tiempo, y yo creo que sí. Que cada uno tiene que aportar un granito de arena que el otro no tiene. Y lo vuelvo a decir, si no en el grupo de gobierno, en el banquillo, apoyarnos todos para que Tacoronte sea el objetivo ahora en esta campaña. Mejorar Tacoronte.
¿Y a qué has dedicado tu vida antes de tomar el paso de dedicarte a la política?
Pues muy curioso. Yo estudié pedagogía y, bueno, estuve trabajando en varios ayuntamientos como animadora sociocultural, siempre en contacto con los niños. Me encanta trabajar con los jóvenes. Creo que es la esencia de la vida, cuando son los que nos dan el motor para seguir funcionando. Y estuve un tiempo también como administrativo, hasta que me dediqué empecé en la política y entré en el Ayuntamiento de Tacoronte como cargo de confianza y después como concejal, que fue muy poquito tiempo, la verdad. Fue más el cargo de confianza el que me dio la experiencia.
Siempre has sido fiel, Álvaro, ¿no? Porque sí. Tú fuiste concejal después de que Virginia y Olga abandonaran la fila. Sí. De Coalición Canaria, y parece que ya no van a volver a la política después de la aventura con Ciudadanos. Creo que Virginia tiene su proyecto personal muy intenso y que abandona la política, y Olga detrás de ella. Buenas amigas las dos, las dos las aprecio.
Yo quiero mucho a Virginia Bacallado, yo le agradezco muchísimo, porque fue ella la que vino a dar conmigo para que le echara una mano a Álvaro. A Álvaro también lo quiero muchísimo, y realmente para mí le deseo lo mejor a Virginia, se lo merece, es una persona entusiasta. Y le deseo lo mejor, por supuesto. Y Álvaro también lo aprecio.
Tiene un proyecto vital importante que atender y bueno, se va a ausentar de la vida pública.
Yo me vi en ese momento, sinceramente, te lo digo, porque como la metáfora de papá y mamá, ¿y yo con quién me voy?
Complicado, ¿eh?
Sí, y duro, porque tanto uno como el otro son buenas personas, son personas que ven el mundo de una forma diferente, pero quieren mejorar Tacoronte en ese sentido. Y te ves ahí como un niño pequeño que tú dices, ¿y yo ahora dónde tiro?
Pues ahora. Tiene una papeleta muy interesante y es generar la ilusión a todos esos electorados, a todo ese electorado de Coalición Canaria tradicional de Tacoronte, que se fracturó en su momento entre esas dos facciones, sí. Y que imagino que tendrás el objetivo de unificarlo en torno a tu candidatura, ¿no?
Mi intención es esa. Yo creo que mucha gente de Coalición Canaria se marchó con Ciudadanos. No se los quiero quitar tampoco a Benito, que no se lo tome a mal. Pero sí es verdad que muchas, los tacoronteros, muchos son de Coalición Canaria y se fueron con Virginia Bacallado porque, bueno, ahí se votó a la persona.
Era una líder mediática, sí. Era una líder muy potente.
Y muy legal y muy respetuoso. Sí es verdad que bueno, mi intención es que esas personas vuelvan a confiar en Coalición Canaria.
Pues es necesario que se busque unidad, y si no se consigue en las urnas, habrá que gestionarla después en los pactos postelectorales. ¿Cómo ves tú? ¿Con quién te sientes más cómoda a la hora de intentar buscar puntos de encuentro?
Te vas a reír, pero sinceramente con todos. Yo es que me llevo prácticamente con todos, a todos.
¿Tú sabes que Virginia intentó hacer un gobierno de coalición donde todos intervinieran tras las elecciones del 19? ¿Lo sabes?
Sí.
Donde partiera todo
el mundo. Todos menos coalición.
Todos menos coalición. Bueno,
pero bueno.
Vamos a puntualizar. Todos menos Álvaro Dávila.
Sí.
No
sí,
era
sí.
Todos menos coalición. Sí, bueno, todos pero menos Álvaro Dávila.
Álvaro es coalición. Sí. Entonces, sí, es cierto. Yo sí me enteré. Bueno, no es mala idea. O sea, yo te digo, yo...
Al estilo Gaspar Sierra, aquí lo ha explicado. Es decir, donde todas las fuerzas políticas participen del gobierno del pueblo.
Yo considero que Tacoronte necesita eso. Una fuerza única. Una fuerza única para levantarlo. No es posible.
Llevamos mucho tiempo con el pueblo paradito, ¿eh?
Sí. No es posible que tú a la entrada de Tacoronte te encuentres una casa derruida, un centro a medio construir, centro médico. O sea, y eso es la descripción de lo que es Tacoronte, el municipio. Y es una pena, porque Tacoronte tiene mucho, mucho que ofrecer. Y tenemos que entre todos, y yo sé que todos van a poner también su fuerza y sus ganas, luchar por mejorar Tacoronte. Ya bien sea, dejar, si es Coalición Canaria, si no es PP, es PSOE, Ciudadanos, entre todos juntos, luchar por mejorar Tacoronte. Es necesario.
¿Qué análisis haces de este mandato, de esta legislatura? Mandato en el ámbito municipal, a mí me gusta decir legislatura, pero es mandato. ¿Qué balance hace? ¿Ha sido positivo o ha sido negativo? ¿Ha sido muy negativo? ¿Ha sido regular? ¿De 0 a 10 en qué número le pondría?
Con el corazón en la mano digo que también, y de la experiencia dentro del ayuntamiento, creo que es difícil estar dentro del ayuntamiento y tratar de llegar a todos. También es necesario formarte un buen equipo y estar todos unidos. Yo creo que el problema que ha habido lo ves en las calles. Falta de mantenimiento de los parques, limpieza en los barrios de extrarradio no hay. El alumbrado, si llueve enseguida, pues te quedas de esa zona apagada. O sea, creo que ha habido una falta de mantenimiento.
En todos los sentidos.
Y con el corazón en la mano, porque sé que es difícil estar gobernando, pero oye, son 11. Bueno, ahora son.
Bueno, no se sabe 9. Bien. Eso no se sabe bien.
Bueno, pero.
El alcalde tiene todas las competencias, sí, entre otras cosas.
Actualmente.
Es decir, que eran 11, pero.
Sí, actualmente, pero sí es verdad que hasta diciembre funcionaban los 9. Entonces, es una pena no. O sea, esto ha sido una oportunidad para ellos, 4 años para gobernar libremente con ese dinero que podían utilizar.
Que se ha quedado en las arcas públicas.
Esa, invertir, cosa que nosotros no teníamos, éramos 6. Pues, ¿por qué no aprovecharon esa oportunidad para levantar, tirar de Tacoronte, empujar a Tacoronte hacia adelante? Se ha mantenido o igual o peor que cuando nos marchamos.
Yo tengo mi opinión y es que a veces se dice una cosa y se hace lo contrario, ¿no? Y cuando uno dice que lo primero es mi pueblo y lo primero no es mi pueblo, pues pasan estas cosas, ¿no?
Sí,
que
sí.
Al final las guerras entre personas bloquean la gestión pública, ¿no? Mm. Bueno, Noemí, yo no te quiero quitar más tiempo, además yo tampoco lo tengo, porque hoy tengo que salir corriendo porque tengo una cita que ya le he escrito a mi amiga Laura, que voy a verla, llego tarde. Pero me gustaría darte la oportunidad de el primer mensaje que le digas a los oyentes que van a votar en Tacoronte, ¿por qué tienen que fijarse en la candidatura de Coalición Canaria y qué impulso le vas a dar tú diferente a lo que hasta ahora había ido perdiendo ese respaldo popular?
Pues yo lo que quiero es que me den la oportunidad, que confíen en mí, de que lo que me voy a basar prácticamente es en escuchar y trabajar por mejorar Tacoronte, porque yo a mi Tacoronte lo conozco y sé lo que necesita. Y mi equipo, te aseguro que es el equipo más preparado para llegar a que Tacoronte vuelva a ser cabecera de comarca.
Pues Noemí García, primera entrevista cortita.
Gracias.
Ya hemos roto el hielo,
sí,
con lo cual ya sabes que esta es tu casa, como la de todos los tacoronteros, que aquí nos escucha mucha gente de Tacoronte.
Cierto.
Tenemos muy presente a Tacoronte, nos preocupa mucho Tacoronte y... Roto el hielo, ya sabes, cuando quieras, no tienes más que escribirme WhatsApp. Diego, tengo que contarte algo. Y aquí vas a tener un agujerito ajustado a tus necesidades.
Gracias a ustedes por la invitación.
Pues nada, con esto concluimos el programa de hoy. Ya digo que me tengo que salir corriendo, así que recordarles que mañana en torno a las 7:30 haremos otro nuevo programa. Siempre con el objetivo de tenerles entretenidos, de hacerles pensar y que formen opinión sobre lo que acontece en este país llamado España y fundamentalmente en el norte de Tenerife. José Rey al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Mañana más, sean felices.